El Cerebro de la Bestia, si bien es un podcast fundamentalista de Nintendo, ¿no? Donde solemos hablar de cosas exclusivamente de Nintendo, también es un podcast de videojuegos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo?
La verdad que sí.
Bueno, puedo decir que sí.
Estamos de acuerdo con eso.
Estamos de acuerdo.
Lo que pasa también en este espacio es que no somos ajenos a los activos que son trascendentales dentro de la industria del videojuego. Y esos activos a veces son juegos de otra compañía, juegos de otra empresa, juegos exclusivos de otras consolas. Y ya hemos recorrido ese camino en el Cerebro de la Bestia. Sí. Esto no es la primera vez. No. No es la primera vez que pasa. Le dedicamos un programa entero al Cerebro de la Bestia, tachamos la bestia y pusimos el Cerebro de Kojima. El momento que salió el Death Stranding, ¿no? Un programa entero le dedicamos a eso. Entonces, ya a esta altura, a la gente que nos conoce, que nos sigue, sabe que esto pasa, estos momentos pasan, es exabruptos dentro de la Matrix del Cerebro de la Bestia, a veces pasan porque no podemos mantenernos muy afuera. Y durante las últimas tres semanas, estuve jugando The Last of Us Parte 2, ¿no? Juego insignia dentro de lo que nosotros denominamos constantemente el otro lado de la grieta, ¿no? La consola de Sony, la PlayStation 4.
El eje del mal, ¿o no?
El eje del mal, puede ser. Otra manera de decirle. Consola que estaba sin tocar hace relativamente bastante, un par de meses, cuando había jugado otro juego de la misma compañía, cuando había jugado Uncharted 4, también de Naughty Dog, ¿no? Y The Last of Us está en este momento rodeado como de toda una especie de circo mediático bastante como picante, que en sí mismo habla un montón de la significancia de este juego como patrimonio y evento cultural, de alguna manera, ¿no? Nadie se queda callado con The Last of Us 2, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo la quiere vociferar, quiere ser escuchado al respecto, y nosotros no vamos a corrernos al costado, obviamente vamos a hablar de ese momento. Y les voy a contar, porque voy a tratar de hablar lo mínimo indispensable de este juego, porque quiero que lo experimenten tanto Uli como Afro, como el resto de nuestra audiencia. Pero por qué yo considero que The Last of Us es un juego importante, es un juego que hay que jugar. A nivel como, si te relacionas de alguna manera bastante profunda con la industria y te relacionas bastante de manera profunda con los videojuegos como hobby, es un juego que tenés que experimentar, definitivamente. ¿Por qué digo que es importante The Last of Us 2? Porque The Last of Us 2 hace un montón de cosas que no creía haber visto en otros videojuegos a nivel narrativo. Es un juego muy arriesgado a nivel narrativo, The Last of Us 2. Y leí mucho después de terminar el juego, porque lo terminé ayer. Y apenas lo terminé, dije, voy a dejarlo de cantar. Y hoy a la mañana me levanté y leí muchas notas de opinión, gente muy enojada con el juego. Encontré muy poca gente que de alguna manera conectó con el juego de la misma manera que conecté yo. Y por ahí, con esto logro que haya más gente que me diga, sí, Juan, a mí me pasó exactamente lo mismo que vos. Se habla de Last of Us como un juego sobre el círculo de la violencia, ¿no? De alguna manera, la perpetuación del círculo de la violencia y todo eso. Y yo me encontré con The Last of Us, porque Last of Us, vamos a ser sinceros, el 75% de su fuerte es la narrativa, ¿no?
Claro.
¿Estamos de acuerdo también con eso?
Sí.
Es un juego que quiere contar una historia con potencia. Y la parte de gameplay es algo que sucede como consecuencia del medio. Que a veces es medio raro formularlo de esa manera, pero es como una manera bastante fácil de identificar por qué la gente conecta tanto con este juego. Es porque la historia del 1, para muchos fue como la mejor historia de un videojuego en años. Suelo no estar muy de acuerdo con esa declaración. Entiendo.
¿Algo que es verdad si jugás muy pocos juegos?
Exacto. Ahí estoy un poco de acuerdo con Afro, pero sí es un juego que también fue importante para lo que fue la generación anterior, ¿no? Había muchos juegos que tenían ese nivel de madurez a la altura del partido, pero ninguno con el marketing y ninguno con toda la parafernalia y el nivel de producción que recibió el primero de The Last of Us y la recepción de la gente, ¿no? Por ahí probablemente fue el primer acercamiento de muchos a historias como mucha profundidad, mucha adultez, mucha maduración en ese medio, en los videojuegos. Lo cual siempre es algo bastante positivo dentro de todo. Y por más que tengamos que decir si nos gustó o no nos gustó el juego anterior, digo, fue un hito, que es innegable el juego anterior. Y lo que hace este juego es un riesgo. The Last of Us 2 es un juego muy arriesgado a nivel narrativo. Porque yo mientras leía estas notas y me interiorizaba con lo que opinaban un poco los demás, entiendo por qué esa perspectiva. Es un juego crudo, es un juego cruel, es un juego visceral, es un juego donde la recompensa a tus acciones es a través de los actos más horripilantes que se te pueden llegar a ocurrir. Es un juego difícil de jugar. Yo me encontraba constantemente con ganas de dejar de jugarlo por los lugares hacia donde te lleva este juego, ¿no? Es un juego que opera constantemente con las dicotomías, con la confusión. Es un juego que juega con vos, con tus expectativas y con lo que vos crees. Y es un juego que te quita constantemente el control. Es un juego que te posiciona en un lugar de espectador, en una historia que ellos consideran que es más grande que incluso tu agencia o tu injerencia dentro del juego. Y eso me pareció muy inteligente, muy inteligente. En un mundo donde los videojuegos están plagados de decisiones morales que tiene que tomar tu jugador para seguir un camino, árboles de habilidad para decidir qué tipo de juego querés hacer, que un juego te quite la posibilidad es como un acto de autor que me parece extremadamente interesante. Y el juego lo hace constantemente eso. El 1 lo hacía eso para el final. Este juego... Una vez lo hace el 1 y al final del juego. En este momento.
Potente, en el momento más. En tal vez el momento más potente del juego.
Sí, es verdad eso. En este juego está lleno de esos momentos. Porque lo que queda claro acá es que tu lugar dentro del juego es más de espectador que de protagonista. No sos el personaje. No lo sos jamás el personaje. Estás todo el tiempo totalmente involucrado en lo que está pasando, pero cuestionándote cada paso que das con el personaje, porque no sos tu personaje. El personaje tiene su propia agencia, el personaje tiene su propia decisión y toma las decisiones a pesar tuyo. Y eso me pareció extremadamente interesante. Pero también es un juego que opera de manera muy inteligente el encuadre. Y cuando me refiero al encuadre, es en un encuadre narrativo, ¿no? Porque muchos dirán que es perspectiva. Para mí no es un juego de perspectiva este, ¿no? De cómo se trabaja la perspectiva del personaje, sino cómo se labura el encuadre y de las capacidades transformativas que tiene el contexto de los hechos, de las acciones y de las cosas que se suceden y la manera de que lo interpretamos. No quiero spoilear absolutamente nada, pero me parece que a mitad del juego pasa una de las cosas más brillantes que tuve como experiencia a nivel videojuego muchos años, donde hay un cambio narrativo trascendental que hace que haya un cambio de contexto, un cambio de encuadre, un cambio significativo de cómo nosotros como jugador, como espectador, percibimos las acciones que pasan en el juego. Y eso es tremendo, tremendo. Porque lo que se genera a través de esa complejidad narrativa, esos quiebres, esos cambios de ritmo constantes, es algo que yo no recuerdo haber visto en otros videojuegos, o no tengo un recuerdo cercano de haberlo visto en otros videojuegos. Y por un lado, termina de generar como una tesis mucho más grande, ¿no? De Last of Us, la gente dice, es sobre este círculo de violencia, y la violencia en The Last of Us parte 2 es un catalizador, a lo mismo que fue la violencia un catalizador en The Last of Us 1, para contar una historia sobre la pena y cómo superar la pena, ¿no? De la mejor o la peor manera posible, pero es el camino hacia eso. Porque unos te dicen, bueno, es sobre ser un papá, pero eso es una reduccionismo,
sí,
¿no? Claro. Directamente. En este caso, The Last of Us Parte 2 para mí es un juego sobre el perdón. ¿Y cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son los recorridos? ¿Cuáles son los caminos a los cuales nos lleva el proceso de justamente perdonar? Y es un ejercicio enorme, pero enorme, chicos, a nivel empático, este juego. Por esta transformación en la narrativa, por este cambio de encuadre, por las capacidades que nos da los nuevos contextos en los que nos vamos moviendo, como para empatizar aún más y romper un poco los preconceptos que habíamos generado. The Last of Us arranca de una manera muy lineal para complejizarse de una manera a nivel narrativo y a nivel conflictos exponencialmente, y que nos pone en un lugar a nivel jugador incómodo todo el tiempo. El juego es brutal, el juego no perdona y el juego constantemente está tratando de jugar con vos y de tus posibilidades. Y hay algo que pasa, ¿no?, entre esta tesis que trata de generar el juego a nivel narrativo, lo que trata de proponer, con lo que pasa a nivel gameplay, ¿no? Porque yo te estoy hablando de empatía, le estoy hablando de rupturismo, le estoy hablando de un círculo de violencia que está ahí dando vueltas. Claro. Que si hablamos de empatía y un círculo de violencia son cosas contradictorias, pero salgo un poco de esa contradicción. Lo que pasa es que cuando estás jugando el juego, básicamente sos Arnold Schwarzenegger en Final de Comando, ¿no? Masacre tras masacre. Y ahí es donde la gente empieza a hablar de esta supuesta disonancia ludonarrativa, ¿no? Donde
me encanta esa palabra.
Donde constantemente estamos como en conflicto la parte de lo que estamos jugando nosotros con lo que está tratando de decir la historia del juego. Y si bien entiendo por qué la gente lo percibe de esa manera, porque estás masacrando un montón de gente en el juego, el juego nunca glorifica la matanza. Es brutal, es cruda, es espantosa. El juego se toma muchísimos cuidados para que cada momento donde hay como una masacre en pantalla la pases mal y te des cuenta de la manera que afectan tus acciones no solamente al personaje, sino cómo te afectan a vos. Y probablemente te afectan más a vos que al personaje todas esas decisiones que vas tomando. El juego, obviamente, también opera de otra manera, que es, como dije al principio, tu personaje no sos vos. Tu personaje tiene su agencia propia. Cuando lo empezás a pensar de esa manera, que vos en este momento solamente sos como un parte del medio y no sos el actor principal, empezás a entender por qué esa disonancia ludonarrativa empieza a desaparecer. Vos no sos Ellie. Es Ellie la que está cometiendo eso. Vos estás en el medio, simplemente. Y ahí yo empiezo, como de alguna manera, esos momentos donde decía, bueno, pero me parece que esta matanza está un poco de más. ¿Viste? Como decir, como. Y ahí empecé a decir, pero no soy yo el que lo está haciendo. Es el personaje. Y el personaje está convencido que este es el camino. Entonces,
¿qué tan bien hace el juego el ejercicio? Porque yo creo que este juego lo voy a terminar jugando algún día, ¿no? Pero hablo solo de oído. ¿Qué tan bien hace el ejercicio el juego en que? Porque está bien, vos tenés la situación esta de que Ellie tiene su propia agencia, sus propios cosas que pueden estar en contra de las creencias del jugador, ¿no? Estamos acostumbrados por ahí a ver en películas protagonistas medio antihéroes o incluso nefastos que toman decisiones equivocadas, algo que por ahí no es tan común en los videojuegos. Pero generalmente las películas, cuando tienen este tipo de personajes, buscan que de alguna manera los entiendas, ¿viste? Como que vos digas, bueno, este chabón está tomando todas estas decisiones equivocadas, pero entiendo por qué las está tomando. ¿Qué tan bien maneja The Last of Us es eso? O sea, ¿qué tanto decís? Bueno, me parece que esta matanza estuvo más, pero ¿es aceptable desde el punto de vista de Ellie o es más un capricho del guión?
Es todo lo contrario, Afro. Durante todo momento donde estás jugando el juego, entendés las razones, no las validás.
Claro.
Sabés que estás haciendo algo que es contraproducente para el juego, que se está llevando que va a llevar una carga mental impresionante para tu personaje y para vos mismo. Cuando vos te enfrentás contra otra agrupación de seres humanos y tenés toda esta parte de sigilo, cada vez que matás a alguien y encuentran el cuerpo, esa persona tiene un nombre. Lo ven y le dicen: che, apareció Uli muerto. Dice: no, Uli no, dicen. Cada persona aparece muerto. Entonces, claro, hay como una carga emocional importantísima dentro de los planteos de esto. Todo acto que vos tenés tiene una consecuencia, que por ahí no es una consecuencia intrínseca en el juego. No es que por ahí solamente te van a venir a buscar más personas porque mataste a uno. No, mataste a un amigo de ellos.
Claro.
Y esa carga es algo que vas a tener que llevar vos adelante durante el resto del juego.
¿Y está bien llevado o es medio secuaz de Austin Powers? ¿Ubicás las escenas de Austin Powers que te digo?
No lo ubico, pero no importa. Para mí está muy bien llevado. Le agrega como una capa de empatía y emocionalidad hacia un enemigo que vos pensabas que era simplemente un NPC y un Minion que está ahí. Empezás a entender que hay interrelaciones entre esas personas y que acabas de destruir una relación entre eso. Todo, absolutamente toda esa acción tiene un peso emocional, que por ahí no es simplemente algo mecánico, sino es algo que directamente te quiere hacer sentir a vos. Es un juego que juega constantemente con vos, con tus emociones y con tus creencias, y te pone en situaciones contradictorias constantemente. Para mí eso es algo que el juego hace de manera espectacular, pero espectacular. Me parece brillante, me parece sumamente arriesgado las decisiones que toma este juego, sumamente arriesgadas, con un nivel de complejidad que te hace entender un poco más todo lo que está pasando. Estoy tratando de hablar de la manera más abierta posible para no spoilear absolutamente nada. Por otro lado, es un juego que también hace mejor todo lo que hacía bien el 1, y las cosas que hacía mal el 1, este no las hace directamente. Es uno de los mejores juegos de sigilo que jugué en los últimos años, eso indiscutiblemente. La inteligencia artificial de los NPCs y de los enemigos mejoró muchísimo, cambian constantemente las rutas. Cosas que solía pasar, porque obviamente en este juego hay gente patrullando sectores, ¿no? Y van a tener rutas, pero van cambiando constantemente, se van hablando entre los personajes, entonces cambian las rutas. Tenés menos recursos también. Yo lo jugué en modo normal este juego, y el desafío en modo normal para mí estuvo bastante equilibrado. Me encontraba en situaciones desesperantes también, porque me estaba quedando sin cosas, entonces es como, no estaba tan overpowered, pero tampoco en ningún momento me sentí como que era injusto el juego. Y claro, todas las situaciones en las cuales estoy hablando, un momento de combate de sigilo clásico de Last of Us, es llegás a un lugar y está custodiado por seres humanos, ¿no? Que tenés que ir atravesarlo o que no te vean, que es una posibilidad, o ir bajando a todos uno por uno, o y de manera sigilosa, o cagarte a tiros. Y en la planificación también y el diseño de niveles hay un cambio bastante abrupto, porque tenés como escenarios muchísimo más grandes con distintos lugares alternativos para ir recorriéndolos. No hay un solo camino correcto para resolver cada una de estas dinámicas. Y por otro lado, ganó muchísimo a nivel set piece y escenario. Son casi todos interesantes los escenarios en donde te va tirando. Y ganaron verticalidad, que es otra cosa importante, ¿no? Que es que tenés como distintos pisos o instancias en las cuales te podés mover en un mismo mapa, para decirlo de una manera. Entonces, los approaches pueden ser muy distintos y puede que las jugadas que podés hacer sean distintas de lo que juegue Afro a lo que termine jugando yo, de manera de resolver esos problemas en los que te van tirando. Hay una serie de puzzles que son inexistentes, ¿no? porque es abrir una caja fuerte y la clave está en algún lado por ahí cerca. Y hay otro tipo de puzzles que es como puzzles de soga, le digo yo, de alguna manera, que son más o menos heredados del Uncharted 4. Se ve que tuvieron un muy buen motor de física de soguitas en el Uncharted 4 y querían usarlo acá de vuelta.
Claro.
Y acá es como prende un grupo electrógeno que tiene un cable y tenés que tirar el cable, y hay cosas creativas dentro de todo eso, que está bastante, bastante bien, pero tampoco es una genialidad. Para mí la genialidad de este juego pasa por el diseño de nivel y los momentos de combate y desafío, de sigilo.
Bueno, bien eso porque...
Es muy interesante. Y otra cosa muy interesante que hace este juego es que obviamente tenés un árbol de crafting y habilidades que vas aprendiendo a medida que vas progresando, comiéndote unas pastilitas. Pero es tan acotado ese árbol, no es algo muy grande y las posibilidades son chiquitas de cosas a hacer, pero ahí es donde entra la creatividad. A nivel combinación y a nivel planificación. Porque tenés tus molotovs, tenés tus bombas, tenés tus minas que pones en el piso, pero vos podés, de alguna manera, utilizar esos pocos recursos de manera muy creativa. Muy creativa. Y eso es lo interesante, ¿no? Como, dame poco, pero dame de ese poquito que me das a nivel mecánicas, ¿no? Dámelos en una especie de playground, en una especie de lugar de juego donde yo me pueda mover y utilizarlas de la mejor manera posible y de manera inteligente. Y eso me encantó a mí. Pasa que, claro, esos momentos del juego entre historia y momento de gameplay, donde tenés que matar un montón de personas, es donde reside esta disonancia ludonarrativa. Porque es muy recompensante y muy divertido esos momentos. De asesinato brutal y visceral, pero lo hace, como les dije, de una manera tan poco ceremonial, tan poco épica, que sigue teniendo sentido dentro del planteo de la tesis generalista. The Last of Us 2 es el anti-Uncharted. Bien. Es todo lo contrario. Si bien el Uncharted es un juego que eleva a épico toda acción que toma, absolutamente toda, The Last of Us hace lo contrario, lo baja a tierra. Y de hecho lo hiperboliza de una manera que es mucho más brutal y mucho más cruda. El juego, yo sé que a Afro no le gustaba el gameplay del 1, es más de lo mismo, ¿eh? Pero mejorado. Muy mejorado.
Claro.
Y después tenés toda la parte de zombies, ¿no? Que, porque este juego tiene zombies, chicos, aunque pasan siempre a segundo plano los zombies. Que es otra parte, otro juego de sigilo, es mucho más aburrido de alguna manera, es más divertido ni si lo jugás de una manera de no enfrentar a los zombies directamente y tratar de esquivarlos, aunque el juego...
Sí, en el 1 era medio así, que era como, bueno, te agachás y fin, tipo, caminás agachado y listo. Como...
Acá se hace más difícil incluso esos momentos, o sea, muchas veces los zombies te encuentran igual. Hay como nuevas castas de estos zombies que tienen como otro nombre que no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente son zombies. Que es, el diseño me encanta porque me encanta el diseño de audio que tienen estos zombies.
Sí, está bueno.
Pero son mucho más piolas estos. O sea, son poquito más inteligentes que los del 1. Entonces hace que el desafío sea un poco más, más complicado. Y yo me tomé este juego de una manera que es no reiniciar los puntos, los checkpoints, por más que me mandaron una cagada, era bancarme las consecuencias de mis actos. Entonces me encontraba a veces haciendo runs perfectos de sigilo, donde me sentía un capo, y cuando la cagaba tenía que correr como un campeón y me la tenía que bancar.
Es que para mí con eso es lo que hacen. Está bien manejado eso, por lo menos en los Uncharted y en Last of Us 1. Cuando la cagás o cuando tenés que improvisar, queda prolijo. Queda bien, queda natural que tengas que improvisar, que tengas que mechar un sigilo con una cagada de trompadas estándar.
Para mí eso cambia constantemente el ritmo del juego, lo cual lo hace un poco más entretenido también. Claro. Y es como les digo, es un poco rolear y bancarte las consecuencias de tus actos. Jugándolo de esa manera yo me divertí mucho más, pero constantemente me veía como tentado con las ganas de apagar la play e irme, porque es un juego que te pone en situaciones de mierda constantemente, te sentís para el orto constantemente, y después volvía sin ganas de jugarlo porque decía, no me quiero deprimir.
Claro.
No me quiero deprimir con este juego. Y te das cuenta que no lo podías soltar después. No lo podías soltar. Porque el gameplay es muy bueno, estás muy atrapado en la historia. El juego es largo, excesivamente largo. Amagó a terminarse 4 o 5 veces y no se terminaba.
Peligroso eso. No, peligroso ya. Eso.
Re ya peligroso. El 1 ya lo hacía
ya,
también.
Ya no, el 1 es peligroso. Porque hubo un momento donde yo decía, ya estoy. Yo ya estoy. Con este juego ya estoy bien. Con el que me diste hasta ahora estoy bien. Tengo entendido que hubo presión del publisher, o sea, de Sony, para que el juego sea más largo. Hicieron un juego largo y sí. Después dijeron, no, acortalo. Así que lo acortaron en una parte. Pero cuando empezás, cuando terminás el juego y cedes esa parte como de la longitud, empezás a entender hacia dónde iban con ese camino, porque nada, todo lo que parecía por ahí está de más, se termina justificando en el gran plan de las cosas.
Claro.
No es un juego para todos, definitivamente no es un juego para todos. Y por otro, hay gente que no va a conectar con este juego. Es un juego que requiere muchísimo de la persona, de su involucramiento, de justamente de poner en juego su empatía y poner en juego sus valores. Es un juego que pone en jaque al jugador constantemente. Y a mí esos juegos son los que más me gustan, los que me desafían, no solo de manera a nivel gameplay, sino a manera y de manera intelectual. Y la verdad que ese momento, por más de que la carga emocional sea demasiado grande, lo suficiente como para cortar de jugar y tener que volver 2 o 3 días después, vale la pena, ¿no? Un juego, un producto que te desafíe de esa manera. Y por otro lado, entender que todo lo que está pasando alrededor de The Last of Us a nivel mediático no es casual. No es simplemente una herramienta, es como una herramienta de marketing solamente. Es un juego que es polarizante. Va a polarizar a mucha gente. Va a polarizar a los giles de siempre, ¿no? Que ven agendas, no sé, de los derechos humanos y liberales en todos lados y se quejan por eso, ¿no? Agendas sobre inclusión y diversidad. Eso se van a enojar por cualquier cosa. Y es un juego de Last of Us que lleva su propia agenda muy a flor de piel, porque hay autores detrás de este juego y es lo que lo hace más interesante detrás de todo. Hay gente que se va a quejar por otras cuestiones, como la longitud del juego, y eso va a hacer que los actores de voz salgan a pelearse con la gente que se queja de este juego. Es un juego polarizante. Es un juego que no va a dejar a nadie sin tener una opinión y no va a dejar a nadie sin tener una construcción de lo que significa este juego para esa persona. Y para mí eso lo hace un juego importante. Porque ya solo el hecho que esté movilizando a tanta gente de un lado para el otro, los review bombings que a nosotros nos parecen nefastas y gente que directamente no lo entienda a este juego, porque chicos, he leído muchas cosas y hay gente que no lo entiende este juego. No lo entiende. No quiero dar casos porque dar ese caso es como puntualmente sería arruinarles el juego a la mayoría de las personas, pero hay gente que no lo entiende. Claro. Y puede ser porque ese juego no es para vos.
Sí, sí.
Pero con
yo parece estoy más convencido de que no es para mí.
con todo ese aura alrededor, con todo lo que está pasando, no puedes mantenerte indiferente a The Last of Us y Afro, aunque vos digas no es para mí. Definitivamente es un juego que tenés que jugar. Y no puedo ser un juego intrascendente dentro de. No te voy a obligar, sos una persona grande. Pero sí. Creo que.
Qué lástima no lo tenés en físico.
No lo tengo en físico, Afro.
Qué lástima. Bueno, si alguien me lo quiere prestar, ¿sabe?
Pero es un juego que a pesar de tener como algunas cuestiones que no termino como de convencerme, la longitud principalmente, es como es un juego muy largo, es un juego que arrastra, es un juego que por momentos es innecesariamente cruel, es la palabra, porque es innecesariamente cruel, me parece que es importantísimo y es una de las mejores cosas que jugué en los últimos años. Así que si están en esa, si están para esa, se los recomiendo muchísimo. Aparte,
está muy en una de vuelta.
Aparte, se ve increíble, chicos. Está bien. Se ve increíble este juego. Así eso, que eso suma eso
es lo indudable.
Eso se suma un montón. Sí, por eso lo dejé para lo último, como un anexo, porque todo el mundo lo sabe eso ya.
Claro,
tampoco. Ya, lo das por sentado.
Lo doy totalmente por sentado. Así que si tienen la oportunidad, jueguen The Last of Us 2, porque es un juego importante.
Y me dieron más ganas de jugar, la verdad. No es que no tenía ganas, pero esquivé el hype apenas salió y ahora me iba como olvidando y medio todo el discurso que había encima. Me daba ganas, me llamaba la atención, pero también a veces me da un poquito de rechazo como... Bueno, pero no tengo ganas de ser parte de todo esto, pero el 1 me gustó mucho y esto me da un poquito más de ganas de jugarlo. Después voy a ver cómo hago, pero tengo ganas.
Yo solamente también tengo la intención de que lo jueguen ustedes para poder charlarlo con ustedes.
Sí, también.
Claro, querés el debate.
No solo el intercambio de ideas, digámosle. El debate es una palabra tan de derecha ahora que no tengo ni ganas de usarla.
Que no se apropien de la palabra.
Y pero se quedaron con el color celeste también, Afro. Como, ¿qué querés que te digas?
Qué dolor. Yo lo único que te tengo que... Sí, decime, lo único que te quiero preguntar, Juan, es... ¿Es la lista de Schindler de los videojuegos?
No hace falta.
No, esa gilada no. Es un juego extremadamente trascendental dentro de la historia de los videojuegos y vale la pena jugarlo.
Está bien, hay bastante.
Ahora, me gustaría que en este momento Afro me cuente de otro juego que vale la pena jugar. O no, probablemente me dice, no, alejate de ahí lo máximo que puedas. La mayor de cantidad de grados de separación que puedas. ¿O no, Afro?
Sí, pero no, al revés. Sí tenés que jugarlo, este juego. Porque como les prometí la semana pasada de que iba a probar un jueguito barato por semana. O sea, por semana me voy a comprar mínimo un jueguito de menos de $2. Esa es como la consigna.
Me encanta, encanta este Sudaka Gaming.
Sí. Sudaka Gaming se llama esta. Sí, me gusta como nombre incluso. Y el juego en cuestión de esta semana es, entro a la eShop, me pongo a ver, y este es un juego que estaba, es de uno de esos de que hablábamos con Uli la semana pasada, de los
nacieron
eternos
para la oferta.
Nacieron para la oferta. Bueno, este juego está siempre en oferta. Se llama Degrees of Separation, o sea, grados de separación. Y es un juego que está hecho por una empresa llamada Moondrop, pero está publicado por Modus. Modus son los publishers también de los Trine, por ejemplo. Y guarda bastante similitud con Trine porque también es un plataformas cooperativo de puzzles.
Me encanta el Trine, pero me encanta mal, ¿eh?
Bueno, este está muy, muy... O sea, si bien se juega muy diferente y ya vamos a hablar, yo creo que es para la gente que le gusta Trine, este es re para ellos. Es un juego que se juega solo en cooperativo, no lo puedes jugar solo.
Bien.
Eso ya de por sí es interesante. Lo puedes jugar tanto cooperativo local como online. Yo lo estoy jugando con mi novia, lo estamos jugando local en la Switch. Y es un juego 2D que tiene, con gráficos hechos a mano, hermoso, pero mal. Como no sé si ustedes lo están viendo un trailer o algo.
Yo lo estoy viendo, me parece lindo. Tengo como problemas con la animación yo.
Sí, porque tiene, o sea, lo que tiene es ese estilo medio Rayman Legends. Viste, cuando está todo dibujado a mano, con muy lindo, muy detallado, con unos dibujos HD, 2D hermosos.
Medio Ori.
Medio Ori, claro, pero tiene, viste, esta cosa que tiene como el Rayman o, por ejemplo, los Steamworld, todos los Steamworld, el Quest o el Heist o el League, que es como que los personajes son como que tienen como las partes y como que las animan por separado, viste.
Como, sí, como una figurita recortada. Como un
es una figurita claro, recortada con un esqueleto encima para la animación.
Claro. Claro. Y bueno, no se ve tan bien.
No esa, siempre sale tan bien esa técnica, me parece.
Claro, como si estuviera animado de cero. O sea, como si estuviera dibujada cada movimiento del personaje. Pero para mí el movimiento queda lindo. También. Sobre todo porque este juego tiene como también unos efectos de luces y como no se queda solo en los dibujos, sino que tiene como mucha cosa encima. Mucho efecto encima. Pero bueno, ¿de qué se trata? Como dijo, se juega a dos. Cada uno de los personajes va a controlar a una princesa o un príncipe. Que cada uno vive en su propio reino. Donde parece que pasó una especie de cataclismo que no sabemos exactamente qué. Y ellos son los últimos dos personas que quedan vivas, cada una en su respectivo reino. La princesa vive en una especie de bosque medio otoñal, todo muy con colores muy naranjas, rojos, tonos amarillos, cálidos, y el príncipe vive en un reino de hielo, muy medio vikingo, todo congelado, de frío, oscuro. Incluso parecería como que están como separados por el tiempo también. Como que uno parecería a veces como que es la versión futurista del otro. Una cosa medio así. Y por cosas extrañas y mágicas que pasan, ambos personajes de repente se chocan. Pero se dan cuenta que cada uno de ellos sigue como en su mundo. O sea, en su dimensión. Pero a la vez están conectados. Medio como pasa con Rey y Kylo Ren en las últimas de Star Wars. ¿Viste? Como que es como que están juntos, pero no. Una cosa así. Y la mecánica de este juego es recontra original. Básicamente todo el tiempo nosotros tenemos una línea que divide la pantalla entre los dos personajes, con un efecto que es bastante impresionante la primera vez que lo ves, porque lo que hace es, en tiempo real, cambia el fondo y todo el escenario, de que se vuelve para una dimensión u otra dependiendo qué personaje está ocupando ese cuadrante. Por ejemplo, no sé, si la princesa está del lado izquierdo de la pantalla, todo el lado izquierdo de la pantalla es este mundo otoñal, y todo el lado derecho es el mundo congelado. Y cuando nosotros cambiamos de orden de los personajes, tanto si uno está arriba como si uno está abajo, lo que vamos haciendo es cambiando estos dos mundos. Y la dinámica del juego es ir girando y moviéndose entre los dos jugadores para ir alternando los mundos y las cosas que hay en cada uno. Porque dependiendo cómo está el mundo, cambia el escenario. Por ejemplo, lo más básico es el agua, por ejemplo. Cuando hay un lugar que tiene agua, la princesa puede pasar por abajo del agua. Pero si está el príncipe, el mundo se vuelve hielo y el agua se congela. Entonces puedes pasar por arriba. O no te puedes hundir, como si te puedes hundir con la princesa. Después, no sé, hay lugares que por ahí con el príncipe están destruidos, con la princesa no. El príncipe puede hacer como unas bolas de nieve, cuando hay nieve, para subirse arriba y escalar. Pero si está la princesa, la bola de nieve se derriten por el calor. Entonces es como ir combinando como el movimiento de los personajes para ir solucionando puzzles, básicamente. No hay enemigos, son todos puzzles, nada más lo que tenemos que hacer. Es un juego como muy de pensar y como para jugar tranquilo. O sea, no es como el Train, que en el Train tenés enemigos y te puedes morir y ya sufrís daño. Acá es solo resolver puzzles plataformeros.
Ok, muy chill.
Sí, es una experiencia como bastante chill. Y muy chill y relajante, y como digo, solamente de resolver puzzles. El juego se ve muy lindo, la música es muy linda y tiene una estructura que es como medio libre, no es lineal, sino como tenés como los niveles, y en los niveles como que puedes ir como para bastantes lados diferentes. Tiene como bastantes caminos que vos medio puedes ir eligiendo para dónde querés ir, y la historia medio que se va contando según vos vas agarrando lo que tenés que ir recolectando. Pero si no, son unas especies como de bufandas que brillan.
Okay.
No sé bien qué es. Sí, no sé bien qué serán. O sea, a nivel Journey. Narrativo, ¿no?
En Journey, claro, como Journey, ¿viste?
Sí, sí. Son como unas bufandas que brillan. Y cada vez que las agarrás, aparece como un narrador, medio parecido al narrador del Bastión, ¿viste? Y te va como contando la historia
de las bufandas.
Y cómo va avanzando. Sí, de medio del trasfondo de los personajes, qué sienten en cada momento, todo medio poético. Pero es como, es bastante, por lo menos por ahora, es como bastante secundaria la historia, ¿viste? Es como no es lo importante. Pero sí, es un juego, como digo, muy lindo y muy recomendado si están buscando una experiencia cooperativa. Vale muchísimo la pena. Este juego tiene reseñas muy positivas en Steam.
Ah, en Steam debe costar 50 pesos, ¿no? Una cosa así.
En Steam está más caro.
Mirá,
en Steam está 224 pesos. 224 pesos.
Yo estoy viendo una review y se ve lindo. Me da como incomodidad la parte de que muchas veces un personaje tiene que pasar para el otro lado, ¿no? Como que a veces necesitas que el mundo frío esté adelante.
Todo el tiempo
a veces
estás haciendo eso.
Bueno, ¿no es feísimo saltar un personaje arriba del otro en un túnel medio chiquito? Siento que es una mecánica fea.
Que es parte de, en realidad es como medio parte del puzzle, porque a veces vos estás en un túnel
que es muy finito, y no podés que es saltar. muy claro, techo muy bajo, eso lo entiendo, tipo acá no podés, pero hay momentos donde sí se puede, y igual como que el salto es feo, como que es incómodo el movimiento. ¿Puede ser o no?
La verdad que no.
Está bien.
O sea, no te digo que es como lo más, para lo que es el juego y para el estilo de juego que es, la verdad es que no molesta.
Está bien, estoy viendo ahora una parte del video donde van por un mundo abierto, como sin techo, digamos, y queda más, es más linda el momento.
Claro. Por el tipo de juego que es, como te digo, no molesta porque no vas a tener que hacer nunca movimientos rápidos o esquivar cosas, ¿viste? Es como. Por ahí si tuvieras enemigos, tuvieras que estar peleando con alguien o algo así, ahí por ahí sí. Pero la verdad es que acá no llega a joder.
Está bien.
Pero bueno, The Gris of Separation, muy recomendado.
Bien, muy recomendado.
Así que búsquenlo en la eShop. Está siempre casi $1. Si lo consiguen a ese precio, si lo consiguen menos de $2, entrenle de una, tipo sin dudarlo. Y si lo consiguen más de eso, muy recomendado si buscan algo exclusivamente para jugar de a dos.
Clash. Me gusta que tampoco hay. Me gusta que sea exclusivamente de Coop.
Eso está bueno porque ya de por sí te dice que el juego está pensado para eso, ¿viste? Entonces es como tiene otra.
Sí, no es un,
otra vuelta.
Me gusta eso.
Y Afro, finalmente terminaste el Gears 5.
Sí, les había mencionado muy por arriba hace unas semanas de que estaba jugando Gears 5 y dije, hablo después cuando lo haya jugado más. Y bueno, la ocasión llegó ahora que lo terminé. No. Lo jugué todo en cooperativo junto con mi hermano. Lo jugamos entero, toda la campaña 2.
Qué bien eso.
Lo veníamos. Sí, muy, muy bueno. Muy buena experiencia, muy divertido. Habíamos jugado, yo creo que les había contado cuando hablé del 4. Los originales los habíamos ganado así en la 360, en cooperativo juntos. El 4 lo jugué solo y este le dije, che, ¿querés jugar al Gear 5? Sacate el Game Pass, no sé qué. Y me dijo, ¿qué es el Game Pass? Y medio le expliqué.
Está muy bien, está muy bien ahí pregonando la palabra del cerebro de Game Pass.
Sí, el cerebro de Game Pass. Igual no lo quería renovar, porque ahora viste que aumenta el Game Pass, ahora aumenta a $500. Y yo digo, $500, no seas ratón. Y me dice, no, pero. Y se pasa que mi hermano es más de jugar juegos online.
Claro.
Ponele, juega mucho LOL, hasta
jugando. Ahora puede Valorant. Jugar Fallout 76, si es que le anda los servidores.
Sí. Juega, viste, todo ese tipo de cosas. Al Fortnite. Entonces es como. No es tanto jugar single player, entonces como que por eso no usa tanto cosa. No usaría tanto el
Game Pass.
El Game Pass, sino es ahora para jugar conmigo que lo convencí. Igual ya le dije para hacer la maratón de los Halo, así que. Lo estoy metiendo en este momento. De a poco. Pero bueno, Gear 5. La continuación, había hablado hace un tiempo del Gears 4. Y Gear 5 es el Gears of War con mayor cantidad de novedades y posiblemente el mejor de todas las áreas.
Es el último, ¿no? El que fuertísimo. Salió hace poco. Poco, pero sí.
Salió el año pasado.
Está bien.
Y es de lo mejor, se los digo así ya ahora, de lo mejor que jugué en el género y posiblemente de lo mejor que jugué de juegos del año pasado. Y me parece una injusticia total. Después quiero hablar un poco de eso, de cómo se ningunea esta saga, porque no lo puedo entender. Es como no me entra en la cabeza. No sé qué está pasando. Pero bueno, todos sabemos lo que es Gears, ¿no? Son estos shooters en tercera persona que popularizaron el sistema de cobertura. Pero ¿por qué digo que este tiene la mayor cantidad de novedades? Porque un tema que tienen los Gears es que todos los cambios siempre eran como muy sutiles. Y más que nada de, bueno, ahora hay distintos tipos de enemigos, hay nuevas armas, o los cambios venían más por el lado del diseño de niveles o el tipo de situaciones a las que te enfrentabas y no tanto de mecánicas nuevas, ¿viste? Es como, no era que ahora tenés estas cosas que antes no tenías, sino que todo era como muy, como los Mario, ¿viste? Más o menos es como que siempre caminas, saltás, pero la diferencia está en cómo. ¿En qué contexto lo haces? Los Gears eran como que venían más o menos por ahí. Hasta que este trae como varias cosas nuevas. La primera y principal es que, además de los personajes humanos, nos va a acompañar todo el tiempo Jack, que es un dron. A vos, Uli, eso ya te va a gustar.
Más o menos, pero sí.
Sí, que es un dron que te acompaña durante todo el juego. Y este dron lo que hace es que... Este dron tiene habilidades especiales. Estoy viendo incluso que la edición coleccionista del juego te venía con un Jack Drone, sí, de verdad.
Estoy viendo eso.
Está buenísimo. Está buenísimo. Pero bueno, Jack es un dron que te acompaña y lo que introduce al juego como mecánica son las habilidades especiales. Porque Jack puede. Tiene distintos poderes. Que vos podés tener dos poderes equipados al mismo tiempo. Que se hacen apretando. Uno apretando triángulo. Va, Y en el joystick de Xbox. Y el otro apretando el gatillo izquierdo y la Y. Y estos dos poderes son: el que se hace apretando la Y sola afecta a los jugadores, y el que se hace apuntando afecta al entorno o a los enemigos. Y vos tenés como distintos poderes que vas a ir ganando. Por ejemplo, un flash. Un flash que tipo hace que obviamente se lo tiras a los enemigos. Una descarga eléctrica, que es como una trampa que pones en el suelo, que atrapa a todos los enemigos que llegan. Eso después vos lo puedes ir mejorando y van ganando nuevos poderes, como por ejemplo congelar a los enemigos, hackearlos, que es como poseerlos y que se empiecen a atacar entre ellos. Hacerte un escudo que se genere un escudo alrededor tuyo que te protege. Revivir a tus compañeros cuando caen. Hacerte invisible. Es como que tenés un montón de habilidades y estas habilidades se pueden ir mejorando encontrando distintas cápsulas y piezas tipo chips que encontrás en el escenario. Con lo cual, Gears incorpora por primera vez el bendito árbol de habilidades como juego de esta generación, ¿no? Y le venía esquivando.
Qué vicios, ¿eh? Qué difícil va a ser escapar de ese vicio.
Con lo cual es muy raro, ¿viste? O sea, es re loco estar jugando un Gears que tiene un árbol de habilidades. Pero está muy bien justificado en el juego. O sea, porque no son de tus personajes, sino que es de este robot. Vos mejorando al robot. Y además es un árbol de habilidades que es muy cortito y directo. No es esos árboles de habilidades medio RPGs y medio crípticos de que una mejora es 5% más de daño fuego, tipo. Sino que acá, cada mejora es algo concreto que haces. Y una nueva cosa, o sea, una nueva habilidad y una nueva cosa concreta que puede hacer el robot que antes no podía hacer. Por ejemplo, no sé, botés la habilidad de tirarte los escudos, que cuando la mejorás al segundo nivel, hace que cuando estás con el escudo activado puedas correr más rápido. Cuando la mejorás al tercer nivel, hace que todos los personajes que estén caídos, tipo... Porque vos en el Gears no te morís de una, sino que quedás como herido en el suelo arrastrándote y te pueden revivir tus compañeros. O sea, este escudo en el tercer nivel lo que hace es que te revive de una. No te tienen que venir a levantar. Y así con todas las habilidades que tiene. Lo cual le da como muchísima profundidad al sistema de combate. Que ya de por sí estaba muy bueno el sistema de combate de Gears y ahora se vuelve muchísimo mejor todavía. Incluso está re bueno, o sea, yo que lo jugué todo en cooperativo, es muy divertido estando jugando juntos con mi hermano, porque era una cuestión de viste, si bueno, vos cubrí acá, disparale a este, bueno, bancame que lo hackeo, tipo, tú, dale, bueno, claro. Ahora cuando yo te diga, lo congelamos y le damos, tipo, y era como todo el tiempo.
Sí, está muy bueno, te va metiendo dinámicas de parejas ahí como para ver cómo resolver los problemas, está buenísimo eso.
Sí, sí, está buenísimo y como digo, es como cómo metes. O sea, me encanta a nivel de concepto, ¿no? De que los chabones habrán dicho, bueno, ¿cómo metemos un árbol de habilidades y poderes especiales, que es lo que la gente está buscando en los juegos nuevos, en Gears, que es una saga como súper tradicional, ¿no? Cuando los personajes son humanos, no tienen superpoderes, ni armas como en Ratchet & Clank,
claro,
ni Overwatch. Entonces, bueno, pensé que encontraba esta solución del dron, que ya es como... Es espectacular y muy posiblemente en el siguiente Gears vuelva a aparecer y muy mejorado todo este concepto del dron que te acompaña.
Claro, cuidado cuando googleen sobre este dron que llegás al spoiler al toque. No sé si era tan importante el spoiler, pero está en la primera segunda búsqueda de YouTube.
Puede ser, sí, creo que sí, es lo que creo, sí.
Instantáneamente. Pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Sí. Tiene buenos chistes el dron.
Sí, sí, aparte el no literalmente el primer video.
Bueno.
El nombre del video, sí, no googleé en el nombre del dron.
Tiene buenos chistes y, el dron, ¿habla?
No, no habla, es medio Arturito. O sea, sí. No habla, hace ruidos y tiene como su personalidad, ¿viste? Y además está muy copado porque ellos, uno de los personajes que lo trata como si fuera su mascota todo el tiempo.
Claro.
Y los otros le dicen, es un robot. Dice, no, no es un robot. Dice, es Jack. Le dice, ¿cómo no? Claro. Y el robot hace... Prr, 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 y hace ruiditos. Y es como...
Medio Arturito.
Sí, es medio Arturito. Te salva un montón de veces. Es como súper útil. Después, además de hacer estas cosas en batalla, hace cosas pasivas cuando en la exploración. Hackea máquinas. Se puede meter por distintos tubos para desbloquearte puertas del otro lado. Es como... Tiene como muchas habilidades. Como es súper esencial en la mecánica, en todas las mecánicas del juego. Bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, otra cosa nueva que también mete, que también es de los juegos actuales, es el mundo abierto. Porque el Gears 4 está dividido, este Gears está dividido en 4 actos. Y el acto 2 y el acto 3 del juego son mapas de mundo abierto. Son dos mapas distintos de mundo abierto. El capítulo 2 es en un mapa de hielo, todo congelado. En un lugar todo congelado. Y el tercero es en el desierto. Y está muy bueno también cómo resolvieron el mundo abierto en el Gears. Porque vos lo que tenés es, obviamente, te va tirando como las misiones que tenés que ir de un punto a otro, te va diciendo. Te moves en este mapa con algo que se llama el esquife, que es como si fuera un trineo, imagínense, un trineo gigante, con una vela de viento.
¿Gigante como cuántos autos?
No sé, como una camioneta 4x4 grande.
Está bien.
Sí, sí, es como un tanque, como un jeep, una cosa así, pero es un trineo.
Está bien.
Y... tirado por una vela. No sé si existe eso en la vida real. No tengo la más idea si existe o no.
Y con eso.
Pero bueno, en este juego con eso te mueves. Se maneja como un auto. Tipo, se maneja muy bien, muy cómodamente. Es uno, un personaje maneja y los otros tres van encima. No pueden hacer mucho mientras están ahí arriba. Simplemente mirar y ver. Pero se da también una situación medio Sea of Thieves, con la que, por ejemplo, el segundo jugador puede tener abierto el mapa. Y te va diciendo, che, anda para allá, anda para acá, dobla para este lado.
Me gusta.
Sí, sí. Y lo que tiene, decía, cómo resolvió en el mundo abierto está muy bien porque vos, además de los puntos obligatorios a los que tenés que ir para la historia, vos lo que tenés después distribuido por el mapa son una serie de puntos secundarios donde tenés misiones secundarias chiquitas. Y están re buenos, boludo, porque son... en enfrentamientos, o sea, vos llegás, son como si fueran mini niveles de Gears. O sea, se juegan como los niveles normales del Gears, pero son más chiquitos y son todos distintos. En todos es un enfrentamiento distinto, porque el juego lo que hace muy bien también es esto de introducir un montón de enemigos nuevos y combinarlos muy bien entre ellos. Entonces, vos cuando vas a una de estas misiones secundarias, te puedes enfrentar contra una combinación de enemigos que por ahí no te enfrentaste nunca. O contra un boss que solamente está ahí y no está en ningún otro lado. O tenés un set piece que es propio de ahí, que no está tampoco, que no se repite en el resto del juego. Entonces es como que no se siente estos lugares secundarios como que son. Como que están de más. Sino que es realmente divertido ir y hacerlos.
Sí, parecen como eventos únicos, ¿no? Como algo que pasa ahí, claro. Y no pasa en ningún otro lado.
Sí, 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 tal cual. Y son niveles. O sea, es como... son más niveles del juego. Como seguir jugando más niveles del juego que no se sienten menos que los niveles de la historia principal. O sea, no es que vos estás haciéndole y decís, qué paja.
Claro, ahora tengo que juntar 4 gatitos.
No, no, claro. Son enfrentamientos que están buenos. Y que incluso, te digo, que son de los más difíciles del juego. O sea, hubo un par... El juego es re difícil, perdona. Yo no sé si es porque lo jugamos de a 2 te lo hace todavía más difícil que jugarlo de uno. Pero yo venía de jugar el 4 y acá hubo momentos en los que no parábamos de perder. Era como boludo, no puede ser que no podamos pasar esta parte. Y era una hora intentando que nos moríamos hasta que la podíamos pasar. Sí, sí, tiene momentos en donde se pone re difícil. Y lo además de lo que tiene bueno es que todos estos puntos secundarios tienen una recompensa, que lo que te dan son estos módulos para mejorar al robot. No solo te dan estos puntos que le subís en el árbol de habilidades, sino que además encontrás objetos que te desbloquean habilidades exclusivas que solamente puedes conseguir, o sea, explorando y haciendo este tipo de misiones. Por ejemplo, las que le dije de hackear a los enemigos o la de congelar, solamente las conseguís haciendo estos niveles secundarios. No, si no las si no haces estas misiones secundarias, no las conseguís. Y son habilidades que son súper útiles y están buenas de usar. Son divertidas de usar.
Es todo de nieve, sí, bueno, el juego, ¿no?
No.
¿O cambia el idioma?
No. Yo pensaba lo mismo antes de empezar a jugarlo, porque es como ser en la campaña de marketing, es como que se recentraron en el segundo acto, que es todo en este mundo de nieve, en este nivel de nieve. Pero no, todo el primer acto es en una ciudad así muy a lo Gears y unos laboratorios. El segundo acto es en este lugar de nieve. El tercero es en el desierto. Es un desierto todo rojo, medio, un lugar medio, parece medio árabe, y con toda la tierra tipo roja, onda Marte, una cosa así. Y el último acto es de vuelta en otra ciudad distinta, con lluvia y todo quilombo, y una guerra que es todo un quilombo.
Ok, entonces en vez de un open world son mapas grandes. Tenés dos mapas grandes y dos mapas chicos. Sí. Claro, me gusta ese balance a mí.
Sí, está bien.
Sí, tiene el primer acto que es lineal como un Gears normal, el segundo y el tercero que son uno su propio mapa grande, y el cuarto de vuelta lineal. Para mí está re bueno. O sea, es como que le encontraron esa vuelta que me parece que le da la libertad justa y que el juego como que necesitaba, ¿viste? Porque yo hablé muchas veces, ¿viste? Cuando me quejo en los juegos del síndrome open world, que para mí es algo que les pasó a los Tomb Raiders nuevos, que el 1 me encanta, el del 2013, y ya el Rise of the Tomb Raider ya medio que me hinchó los huevos, y el Shadow más todavía, con este tema de misiones secundarias y open world y cosas que no
hacen falta.
Se sienten genéricas. Sí. Claro, pero porque se sienten genéricas y se sienten que es como, esto lo agregamos porque lo teníamos que poner.
Claro.
Algo que vamos a profundizar un poco en la sección de noticias, me parece eso, ¿eh? Como haciendo un poquito de teaser de temas a tratar.
Sí, sí. En cambio, acá es como que se nota un laburo para decir, bueno, tenemos que poner esto, ¿cómo hacemos que funcione con el tipo de juego que tenemos? Como no. Y creo que le he encontrado mucho la vuelta, está muy bueno. La historia está buenísima. Continúa la del 4. Él profundiza mucho más los personajes. Se va para lugares recopados. Es la segunda mitad del juego, es un bajón. Tipo, al igual que pasaba en los Gears anteriores, es como que de repente se empieza a poner todo bajón y pasan cosas que no te esperás.
Se pone bajón porque pasa cambios. Lo que yo leí que le pasa al robot.
No. O sea, eso es una de las cosas bajón que pasa en la seguilla de cosas bajones que pasa.
El robotito va a estar bien. Ya tengo miedo por el robotito.
Yo no fui por YouTube. Yo estoy viendo un juego gigante que me da ganas de jugar, no muchísimas, pero me parece gigante, hermoso, divertido, no sé qué. Pero cuando me imagino que todo no es tan esto largo. Lo podés jugar. No, gigante de triple A, digo, que se ve bárbaro, que está en unos lugares hermosos, gigante en ese sentido, digo. Cuando pienso que todo esto lo puedo jugar cooperativo, me suma 200% todo esto, ¿entendés? Como que digo,
hay que jugar el 4.
Bueno, esa es la pregunta. No quiero jugar el 4.
Bueno,
¿qué hacemos?
Sí y no. A ver.
Afro.
Si no querés jugar el 4,
un punto, o sea, ahí.
Sí. A ver, sí, porque sí, desde el punto de vista que continúa directo a la historia con el 4, pero directo.
Onda. Uli, ¿el 4 se puede hacer también cooperativo?
Todos se pueden hacer.
Así online. Bueno. Uli, hacemos 4 y 5, dale.
Y ahí, ¿sabes qué puede ser? Tengo que ver cómo corre en la compu de Ghosty y cuánto me la presta.
Y ¿Qué iba a decirles? Sí, el 4 está, el 4 es muy bueno también, ¿eh? No es tan bueno como este, pero es muy bueno.
Bien.
El, si no querés jugar el 4, lo que tenés en este, tenés el anterior Previously en Gears of War 4. Y es un video como de 3 minutos, que es un, te lo resumo así nomás del 4.
¿Es oficial? Cambia, sí, es oficial.
Está, no, está, está en el juego, o sea, vos vas okay. al settings o a las opciones y te muestra ese video
okay.
de todo lo que pasó en el juego anterior. Bueno,
pero el 4 es cooperativo también y me decís que está... La otra vez vos me mostraste un video de un... manejando un mecha gigante.
Eso en el 4, sí.
Ok.
En este no manejas un mecha
gigante. Hay que bueno, jugarlo, Uli. Vamos a tener que jugarlo.
Está bien, está bien. Pero me sirve que el mecha está en el que yo no tenía ganas de jugar, entonces de golpe me cierran las ganas un poco más.
No, a ver, si nunca jugaron Gears of War, postas son muy divertidos.
Seguro son divertidos, pero yo quiero jugar lo menos posible hasta que me gusten.
Hasta el 3.
No, te juro que no entiendo. Yo habiendo jugado el 5 y realmente me parece que es de lo mejor del género, de los shooters en tercera persona, es como posta que es de lo mejor que jugué. Y no entiendo... ¿por qué se lo ningunea tanto esta saga, boludo? Es como que sale un Gears nuevo y la gente es como... Ah, Gears. O sea, yo lo entiendo desde el, o sea, lo entiendo desde los fans de PlayStation, ¿no? Que por la competencia.
Y porque es lo único que aparte está bien.
Ellos tienen los mejores exponentes a nivel marketing de este género. No, que
no son, bueno, Uncharted. Pero sí, es que, boludo, yo vengo de jugar Uncharted 4, lo jugué hace relativamente poco. Y es una verga como se juega Uncharted 4.
Es un poco fuerte.
Está buenísimo pero... está buenísimo el juego. O sea, pero está buenísimo por otras cosas.
Pues no,
o sea,
no, no por el shooting, gracias, digamos.
Claro, los controles son una verga. Vos jugás Gears y es como es un universo aparte de cómo se controla, cómo se juega. Y lo bien armado que está toda la parte shooter. O sea, la variedad de enemigos, cómo se la guía de los enemigos, cómo se comportan entre ellos, las posibilidades de cosas que puedes hacer, los set pieces...
Estoy viendo el video del desierto, niveles. Y el desierto se ve espectacular también.
No, este juego se ve increíble. Es como, bueno, después eso, o sea, el gráfico...
Y yo creo que omitiste locura, algo, o sea, que es como bastante fundamental, Afro. Es que el trineo no, sí, es un trineo, es un snowboard también.
Es las dos cosas, sí. Yo me, sí, imaginé una, sí, camioneta en la nieve sin techo, pero... tiene como un, pero snowboard, eso es un atrás point, de un trineo. Claro.
Es como... se maneja desde un snowboard con una... Es como haciendo kitesurf... Pero que lleve un trineo, claro, es espectacular.
Sí, sí, sí. Sí, es una cosa medio así. Medio raro.
Como hacer kitesurfing en una tabla de snowboard, pero estás empujando un trineo.
¿Puedes
es una
disparar
locura.
¿Desde ahí o no?
No.
Ok. Bueno, ahí tienen el 6.
No, después se va complicando en el sentido de que hay como cosas atmosféricas complicadas. Tipo de tormentas eléctricas,
que hacen
tornados,
que haya una dificultad más allá de desplazarse.
Sí, okay. De hecho perdimos varias, cuando empezamos esas cosas, perdí, okay, varias veces. De que, no, me agarra el tornado, boludo, cuidado. Porque aparte como es un... como tiene una vela de viento, se vuelve re complicado manejar el coso.
Buena física de vela igual, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 sí. Sí, yo... nada, jueguen Gears of War, postas.
Bueno, déjense joder, dale, no lo... jueguen Gears of War. Bueno, con Uli no nos comprometimos a hacer la campaña cooperativa. Mirá. Ya está.
Me gusta.
Sí, sí, sí. Así que bueno, nada, eso. Está buenísimo, me parece que es de lo mejor que jugué en el género. Muy, muy divertido, para tanto para jugarlo solo como en cooperativo. En cooperativo mejora todavía más. Y después tiene un montón de modos extra tipo multiplayer que los probé muy por arriba. El modo que más vendieron, que era lo que se centraron a full en la campaña de marketing, era un modo que se llama Escape, que es un modo donde vos haces como distintos runs de un nivel que no sé si se genera proceduralmente. Yo puede ser que sí. Sí. Que en los que tenés que... hay distintas zonas que tenés un minuto para recorrerla antes que se llene de veneno. Si se llena de veneno en ese minuto, morís. Pero vos vas activando como una serie de ventiladores que lo que hacen es darte más tiempo. Tipo, te dan 30 segundos más, ponele. Y vos lo que arrancás en ese nivel es sin armas y como vas looteando los enemigos que vas matando en el momento. pero no te dropean el arma igual que en el juego principal. O sea, no es que mataste al enemigo y te deja el arma que esté, sino que funciona medio como medio RPG.
Claro.
O sea, no todos los enemigos que mataste van a dejar su arma, sino que muy pocos. Y estás como todo el tiempo bajo de recursos y qué sé yo, me pareció que estaba bien, pero no... No sé, yo no soy muy de jugar multiplayer, o sea, a mí me gusta la campaña.
Aparte, este es un juego que es re de gamepad, chicos.
Sí, es como
está,
cómodo para
está optimizadísimo para jugar con gamepad este shooter.
Eso me
suma. Cosa que no pasa, eso te va a sumar un montón, ¿no?
Sí. Sí, además es como que... O sea, el control de Xbox nació con Gears of War, entonces es como que va muy de la mano, es como que se siente posta que estás manejando a estos gordos acá. Como, está muy... Muy para eso.
Bueno, ya lo saben, déjense joder, jueguen Gears of War. Empezando por nosotros, Zuli, ¿o no?
Y me parece que sí. Tal vez haya llegado el momento.
Yo voy a jugar Last of Us 2 y vos vas a jugar Gears of War.
Me parece muy bien, me parece muy bien. Pero Uli, también vos estás tachando de tu lista una cuenta pendiente, pero gigante.
Pero gigante, sí, porque ya hablamos de un juego para PlayStation, hablamos de un juego para Xbox, ¿no? Está pasando esto. Y ahora vamos a hablar de un juego que es para Play, es para Switch. Mirá, me confundo en medio.
Pasamos por todo, pasamos PlayStation, claro. Pasamos por Microsoft y ahora vamos a finalmente al lugar donde nos compete.
Porque históricamente, ¿no? Los Final Fantasy estaban ahí como Nintendo, Super Nintendo, unos muy lindos, no sé qué. Y el Final Fantasy VII fue el que, che, no, me voy para PlayStation, ya tienen CDs más grandes. Y fue como este momento dolorosísimo para la franquicia, que no, yo ahora estoy allá con Final Fantasy VII, que es tal vez el más importante, tal vez el más querido, tal vez el más charlado, el que más tiene spin-off, el más todo, ¿no?
Y el mejor.
Bueno, puede ser, Afro.
Aunque te duela.
Afro. Pero ya también lo charlamos varias veces. El mío es el 8, ¿no? Yo el primero que jugué es el 8, el que me encariñé, no sé qué. Y me pasó por al lado el 7. Traté de jugarlo una vez en la Play y no me acuerdo qué pasó, pero lo terminé dejando. Como que el principio, el reactor del principio lo exploté un millón de veces. También la vez que más me comprometí lo jugué en un emulador y pasé el primer CD. Con lo cual pasé el primer spoiler y estuve como... Estoy enganchado, pero en un momento se me desdibujó entre jugarlo en un emulador y no sé qué. Y con la salida del remake dije, che, la verdad que yo esperaba que ustedes me digan, no, Uli, jugá el remake y listo. Y me dijeron, no, está bueno si conoces el posta. Y dije, y por ahí llegó el momento. Y en ese momento me lo compré, pero dije, tengo que estar todavía... con ganas de jugar Final Fantasy VII porque no voy a empezarlo y dejarlo otra vez. Ya pasó eso. Entonces lo voy a jugar cuando tenga ganas. Jugué el 15, la pasé bien, bla, bla, bla. Llegó el momento, dije, empiezo Final Fantasy VII en Switch, lo tenía ahí listo, hice un poquito el principio y ya puedo decir, habiendo estado unas 15 horas más o menos adentro, o de 10 a 15 creo
que. Un montón.
Creo que de 10 a 15 es lo que dice Switch, pero iré 12.
¿Terminaste el primer CD?
No terminé el primer CD. No pasó el spoiler 1. Pero creo que estoy bastante cerca. Estoy en la parte que te dan el autito en el mapa. Después del Gold Saucer, que creo que odio.
¿Odias el Gold Saucer?
Creo que sí. Todavía no estoy seguro. Pero dije, la vez que anterior que lo jugué, lo odié. El Gold Saucer o Golden Saucer es como un... que es como parque un casino versión, gigante casino. En el medio del desierto.
Sí, lleno es un parque de versiones.
Sí. Uh-huh. Esta vez dije, no lo voy a odiar. ¿Por qué lo odié la vez pasada? Esta vez lo voy a disfrutar. Entré y dije, bueno, grabo acá. Bueno, tenés que pagar para grabar acá adentro. Y dije, ¿sabes qué? Por ahí te odio. Por ahí es el destino que te odie. pero bueno, acabo de salir de esa parte. Me acaban de dar el autito. El tema es que estoy copado con el juego. Estoy pasando bien. Es clave que esté en Switch, es clave que también una boludez, pero como pasé todas mis necesidades de Fortnite a la PlayStation, no tengo razón para pagar el Final 7 en Switch. Y entonces estoy recuperando algo que no me pasaba hace bastante, porque estaba jugando mucho Warframe, mucho Fortnite, mucho no sé qué, que es que el juego ya está abierto, lo prendo y sigo. ¿no? Que es el mejor momento de la Switch y que en los juegos online no pasa porque se tiene que reconectar o tiene que hacer alguna gilada y como, bueno, no es tan instantáneo. Es muy rápido, pero no instantáneo. Acá, desde que lo empecé, me parece que no lo cerré nunca. Sí grabo en cada save point porque no sé qué, responsable, todo eso. No hay autosave, además. Por miedo. Pero lo dejo abierto, entonces lo paro en cualquier parte el juego, ¿entendés? Si lo agarro y juego un poquito más y lo dejo. Y eso me está ayudando realmente a darle para adelante. Eso, y que el port está bastante bien. Tiene, corrigieron los problemas. Cuando yo dije, che, ¿cuál es la mejor versión? No sé qué, investigué un poquito. Había unos problemas con las otras versiones de Final Fantasy VII. Como uno de los más grosos era que la música cada vez que ibas al mapa empezaba desde el principio. Entonces, sí, escuchabas la música. Peleabas, escuchabas la música desde el principio. Peleabas, escuchabas desde el principio. Entonces siempre escuchabas la misma parte. Eso está corregido. Otro que había era que cuando saltás de una secuencia a gameplay, este juego tiene muchos momentos que me encantan de ves una cinemática que corta a tuk y salís jugando, ¿no? Que es duro y todo, es de 90 y pico, todo bien, pero lo hacen. Había un frame negro en el medio de esos momentos que te destruía el laburo que estos chabones le pusieron. Eso está corregido también, entonces anda muy bien. Y después, algo maravilloso, el botón de acelerar por 3 cualquier cosa.
Yo sabía que eso te iba a gustar.
Y sí, en cualquier momento tocas L3, el stick para adentro, y estás por 3. Y está muy bien hecho, porque no acelera la música, que es lo que hubiera pasado si estabas en un emulador común, si estuvieras, qué sé yo, jugando Pokémon en el teléfono en el bondi. Y no funciona en los menús. O por lo menos no en los menús del menú principal. Entonces,
solo en el overworld y las peleas, entonces.
Claro. Y en las cinemáticas también. En las cinemáticas, las que son in-game, digamos. Pero no te arruinas, no hace que manejar el menú sea feo, ¿entendés? O que haya barras que se muevan mal. Se mantiene prolijo dentro de toda la experiencia. No sentís que estás rompiendo nada. Y entonces lo usas todo el tiempo, tipo te acelerás las invocaciones, por ahí no acelerás todas las peleas porque se te pone difícil si acelerás toda la pelea. Es realmente más rápido y tenés que pensar. Pero sí te acelerás las invocaciones, te acelerás los ataques medio largos, está bueno.
Eso está bien, más si para vos que querías como sacarte de encima el primer CD, que era lo que ya habías hecho.
Claro. Para todo eso. Al mismo tiempo, si te moves en el mapa o en el mundo y por ahí tirás un acelere, ¿entendés? Uh-huh. Estás en un lugar medio sin enemigos y lo haces y vas un poquito más rápido. Hace el juego más ameno, no lo arruina para nada y se vuelve tan útil que hasta pienso que por ahí tendría que estar en juegos que no son una remake, ¿entendés? Porque es raro cambiar tanto la velocidad del juego, debería estar pensado desde el diseño y todo, pero no está para nada mal, la verdad. Después tiene los otros.
¿Los Dragon Quest no tienen algo así, Afro? Corregime, de acelerarlo ya de entrada, ¿o no?
Me estoy confundiendo. ¿La pelea?
No, lo que sí, tenés es la pelea automática en Dragon Quest, eso sí, pero. Bueno.
No me acuerdo. Me parece que no, ¿eh? No, me parece que no.
No sé, está bueno.
Eso lo tenés en Fire Emblem.
En Fire Emblem, es Fire verdad. Emblem. Ahí está,
Puedes tanto acelerar las animaciones como desactivarlas directamente.
Ahí está.
Es verdad, bueno. Era Fire Emblem.
Es algo.
Es que es re útil, ¿eh? Es re útil. Sí. Para los juegos que son así super grinderos, es como. Claro. Y que llega un momento donde no tenés que pensar, sino que grindear, es como. Es útil. Acelera muchas cosas y más un juego como el Final Fantasy VII que tiene tantos vicios de la vieja escuela, aunque sea súper jugable, digo, ayuda mucho.
No era un juego tan grindero igual los Final Fantasy de Play 1, igual dentro de todo.
Una gran cantidad de peleas del principio son un embole, la verdad es eso.
Ya en el Golden, igual ya cuando llegaste al Golden Saucer tenés que grindear guita, así que bueno, ahí ya te están obligando.
Usé en el 9, que el 9 lo jugué en Switch también, y tiene todas estas mismas opciones. Yo había llegado a una pelea que tenía que grindear, un boss que no podía matar, o sea, tenía que grindear sí o sí, porque no llegaba. Entonces lo que hice fue activé la de Kazan es 9999 de daño.
Claro, el otro tiene tres hacks lindos.
Sí. Uno que. activé ese y no para matar al boss, sino para grindear. Me fui a grindear con eso.
Está bien.
Porque dije, ya sé que tengo que grindear. O sea, me aburre. O sea, tener que estar una hora grindeando. Entonces, en vez de estar una hora grindeando, lo hice en 2 minutos.
No, está bien, bichos, es verdad. Tú. El tiempo es un valor enorme, chicos.
Por eso, tenés un...
Ya sé lo que tengo que
hacer. No encuentro, que todavía no usé, pero me imagino que en algún momento me hincharé las bolas o lo necesitaré para algo puntual. Tenés un... sos súper poderoso instantáneamente y el acelerar el tiempo. Por ahora solo usé el acelerar el tiempo. Y la estoy pasando muy bien. La historia está buena, está bueno este juego. También es eso. Sí. Está muy bien llevado todo. Todo el principio está muy bueno.
Justo la parte de Golden Saucer es una de las partes más como over the top y ridículas del juego.
Puede ser.
Pero es muy linda, va. La primera vez que vas a Golden Saucer para mí está re bueno. Es como re linda toda esa parte.
Para mí, algo que sí le pasa, que no sé si es de la época de este juego en particular o a qué viene, que es que la gran mayoría, si no todos los minijuegos, son una basura.
Sí, son muy malos.
Entonces, cada vez que el juego trata de meter una mecánica que es un minijuego, están bien metidos, me gusta cómo están en tema, pero son feos, tienen una cosa de feo de no vamos a usar ninguna textura. No sé si había un equipo B donde le prohibieron las texturas al equipo B. Tipo, ustedes solo polígonos y colores, chicos, porque las texturas las necesitamos todas para los fondos. O por un tema técnico no podían, pero...
Y era uno de los primeros juegos de PlayStation.
Ya sé, pero... No sé, por ahí técnicamente no se puede, pero... O había que ahorrar. Es llamativo el nivel de cero textura que tiene en algunos momentos. Y lo complejos que son, que a veces está bueno, pero nunca son divertidos de jugar, nunca son cómodos de jugar. Entonces me
pasa. No, el ya llegaste al del snowboard, no.
Todavía no.
Ese es una verga.
Bueno, estoy seguro. Porque hasta ahora los que hice. El momento de la moto estuvo buena, moto con espadas, la verdad que estuvo bien.
Pero, ¿hiciste la carrera de chocos o no hiciste la carrera de chocos?
Acabo todavía de hacer la carrera de chocos.
Acabas de hacer la carrera de chocos.
No es linda. Okay.
Yo odio las carreras.
No es linda. Vas a salir de Golden Saucer. ¿No?
Sí.
Te vas a ir en cualquier momento.
Sí, estoy en eso.
Y ten cuidado en ese momento. Búscate una guía o algo que te ayude, pues puedes llegar a perder algo importante. Ahí, no te quiero decir qué es, pero búscalo. Porque apenas
salís del
Golden Saucer, pasa algo que es opcional y está bueno que lo puedas hacer.
Para ver, vamos a hacer un esfuerzo.
Igual, ¿por qué estoy haciendo? Yo no te quiero cagar el juego nada más, por eso, pero...
No, te entiendo,
Vas a necesitar una guía, Uli, porque no hay chance de que... No, es imposible hacerlo Uli, bien de una.
No sé si vos sabías, Uli, creo que esta es tu primera experiencia, que en el juego vos tenés dos personajes de tu party que son opcionales. O sea, no son... tenés que hacer cosas para que se te unan. No se te unen sí o sí.
Está bien. Historia.
Buscate esa guía de esos dos personajes porque están buenísimos, sobre todo, o sea, están buenísimos en sus historias y sus cosas son como súper, son importantes, están buenos.
Eso, ¿qué tengo que escribir Final Fantasy en la 7? Guía? Sería mi duda.
Bueno, busca Yuffie Vincent y listo.
Ok.
Yuffie Vincent, sí.
Está bien, estoy.
Yuffie Vincent, sí, pues ya, que son los dos personajes.
Ya sé quién es Vincent, ya jugué Dirge Observerus un poquito. Sí. Sí.
Bueno, vos pensás que Vincent es un personaje que es opcional en este juego, pero es tan copado que tiene su propio spin-off.
Sí, lo sé. O sea,
y
está
Yuffie
bien. Tengo que googlear como Vincent. Está bien, estoy.
Y Yuffie tiene de los mejores... tiene el mejor limit break del juego.
O sea, ok. Bueno,
sí.
Tuve que usar guía hasta ahora solamente en una parte que el piso patina y me caí, me quedé trabado en un lugar que no puedo ir para ningún lado y digo, no
puedo salir de las cuevas.
Acabo de salir de esas cuevas.
Y ahí estuviste con Red 13, ¿no? Ahí
llegué con Red 13, sí.
Al pueblito buenísimo. De Red 13.
Llegué al pueblito de Red 13, Cosmo Canyon. Creo que lo dejé ahí.
Ok,
amo la música de Cosmo Canyon.
Bueno, por ahí, por la zona esa, en la zona en realidad más de donde hay bosques y árboles,
Ahí es donde tenés el encuentro con Yuffie. Así que tenete la guía a mano.
Ok. La voy a
yo
buscar.
Recuerdo que Yuffie me aparecía antes de llegar al pueblo de Red 13. Así que.
Y puede ser en el reactor roto. Hay un reactor roto y un pueblito. Que pasé.
Para mí. Che, si, no sé si, qué. Si yo mal acá. No recuerdo.
Es si, esa si zona.
Yo mal no
¿eh?
Recuerdo.
Sí, sé que es por
Yuffie ahí. Te aparece una sola vez. O sea, te aparece la primera vez sí o sí. Es como que la primera vez que te encontrás con Yuffie es como que es un algo como que tiene que pasar. O sea, es aleatorio, es un combate aleatorio, pero es como que es cuando llegas a esa zona donde estás sí o sí te va a aparecer. Ah,
creo que en mi run anterior, que no llegué mucho más lejos de esto, conseguí a Yuffie.
Sí, y después para que se te una, después sí tenés que hacer cosas, pero como que cruzártela la primera vez creo que te la cruzás sí o sí.
Claro.
Me parece. Okay. Como para que sepas cuándo tenés que.
A ver, por ahí la memoria me falla, pero yo creo que era. Tenías un random encounter con ella, le ganabas.
Sí.
Y cuando le ganabas, te aparecía como la vista de los personajes chibi con Yuffie en un lado y había como una serie de cosas y diálogos que tenés que cumplir. Pero apenas okay. Después que le ganabas, me parece que era, ¿eh?
Está bien, me suena esa situación. Como que estuve cerca.
Okay.
Por lo menos la otra vez que lo jugué. Esta todavía ninguno de los dos, pero voy a googlear esas dos guías. La cosa es que lo estoy pasando bien. Está bueno el juego. Mi otro de los problemas que estoy teniendo es en el mundo. O sea, cuando estás caminando por las ciudades, el juego no está hecho para sticks analógicos. Está para flechitas. Y entonces moverte con el stick analógico es una paja. Y otra que pasa es que en este lugar donde yo me quedé trabado, que tuve que googlear cómo pasar de ahí, lo que tenía que hacer era caminar en vez de correr. El stick analógico corre automáticamente, que lo hace más práctico, pero terminas corriendo automáticamente en un eje que no es el que estás viendo en pantalla, porque arriba no siempre es arriba, sino que es como una diagonal. Y eso hace que sea una paja, más que algunos fondos están confusos y blureados porque están escalados. El blureado te acostumbras, pero muchas veces no entiendo qué es una puerta y qué no, para qué lado quieren que vaya. Entonces estoy mucho con el botón, hay un botón activado que te muestra con una flechita cuáles son las puertas.
Eso está bueno, sí.
Es feo, pero es útil, porque no entiendo los fondos muchas veces. No entiendo si es vertical, horizontal.
Yo en el
creo que los mejores.
Es re útil eso. Cuando perdés el norte en los fondos renderizados, sí. Eso te tiene un centro, pero indispensable.
Casi que lo tengo prendido todo el tiempo, porque los fondos me cuestan. Pero las peleas están buenas, se ve muy bien. Estoy enganchado con la historia. No apagarlo nunca me ayuda. Ahora lo agarro y juego un poquitito más. Por ahí grindeo un poco con un podcast. Como estoy metido en el juego. Estoy avanzando. Creo que esta va a ser la última vez que lo juegue. Creo, ¿no? Que esta va a ser la vez que lo termine. Eso digo. Tengo ganas de jugar la remake en algún momento. Volví a jugar la demo ahora porque para echar las bolas y estuvo bueno. Pero me dio ganas de seguir jugando el juego posta, no de jugar la remake. Así que estoy bien, la estoy pasando bien.
Me alegro, Uli, me alegro que la estés pasando bien. Y vamos a pasarla bien todos en este momento, porque vamos a darle inicio al episodio 158 de El Cerebro de la Bestia.
Sean todos bienvenidos al episodio 158 del Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero compuesto por la Trifuerza, así es, de la nintendosidad. Acá los representantes más grandes de esta Trifuerza es el señor Germán Leal, a.k.e. Afro. ¿Cómo andas, Afro?
Hola.
¿Todo bien?
Muy bien. Acá muy bien. Disfrutando el fin de semana largo.
Me parece muy bien. ¿Descansaste algo, Afro?
Sí, sí, la verdad que sí. Me dediqué a viciar y a ver anime. Así que
me parece muy bien. Buen plan.
Sí.
Buen plan. También está con nosotros el otro componente de la Trifuerza, Ulises Rivas. A.k.a. Uli.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bien acá, descansando, jugando Final Fantasy VII, in and out, así todo el tiempo. Estoy bien. Contento de estar grabando esto también.
¿Vos descansaste?
Sí. No sé si muchísimo.
Me parece espectacular.
Pero estoy descansando.
Me parece espectacular, Uli. Y mi nombre es Juan y soy el último componente de esta Trifuerza que le da la bienvenida a todos los amigafros de esta semana, que espero que sean unos cuantos. No me fallen, amigafros,
No,
son mi única constante, mi único lugar seguro de esta vida son los amigafros.
Son montón y hechos son tantos que no sé si voy a leer todos, pero bueno.
Lee los que más te gusten, Afro.
Mauro Medina Molinari nos pregunta, dice que todavía no escuchó el programa, pero no, nos pregunta si pensamos que ya no debería activar ya Nintendo. Y sí, la verdad que sí. Pero
hace 2 años no, tenía que activar Nintendo.
No podemos hacer nada.
Este silencio de radio es injustificable y no se salva con una Treehouse. Es decir.
No, menos con la Treehouse. Ya vamos a hablar. Matías Falseta dice: yo por mi parte prefiero muchísimo más las videollamadas. Me siento mucho más relajado en el ambiente de mi casa para hacer las reuniones de laburo que tengo.
Está bien, tienen un punto.
Yo estar buena tus reuniones. Sí. No deben ser las mismas que las reuniones mías o las de Afro. Deben ser muy distintas.
Claro, que son a veces son las mismas.
A veces son las mismas. Claro. Y a veces son picantes.
Sí. Bueno, arrautado, dice, yo siempre os escucho en iVoox, pero hoy por casualidad me salió este video en recomendados, grande cerebro. Quiero creer que por ese os, que arrautado sos de España, ojalá que sí, y si sos de España, dejanos un comentario en este episodio nuevo.
Qué grande.
Decinos desde qué lugar de España nos estás escuchando.
Manda un jamón serrano
y decinos qué tanto te molestan nuestros modismos argentinos.
Espero que no mucho.
Fede Huerta agradece estas guías que le sirven un montón porque la Switch fue su primer consola de Nintendo.
Hermoso.
Y también vuelve a preguntar cuándo creemos que va a activar Nintendo los anuncios. Gastón Blanco dice que nos escucha desde el año pasado y dice que no nos puede decir que se compró la Switch por nosotros porque ya la tenía de antes, pero lo cebamos para que se compre la 3DS XL.
Exacto.
Es su
bastante.
Segunda consola de Nintendo.
Hermosa consola, sí. Hermosa. No sé si saben, chicos, pero yo me compré el repuesto que necesitaba la 3DS, que en una tienda super china va a llegar en 60 días o en 2 años. Pero bueno, es un paso
gigante.
De a poco. Y dice si le podemos recomendar un juego de 3DS cada uno.
Ok, el Conception 2. El mejor juego de 3DS.
Yo te recomiendo el Kid Icarus Uprising.
Yo googleo.
Porque todos te dicen, che, jugá The Last of Us, jugá God of War, que es la máxima expresión de ser padre en un videojuego. ¿Por qué no jugaron Conception, giles? ¿Eh? Porque todo bien God of War, ay, con tu hijo, dispara flechitas y mata dioses. Pero escuchame una cosita, en Conception tenés 5 hijos y lo mandás a Dungeons a matar extraterrestres. Así que anda a buscarla al ángulo, God of War, Cory Balrog, dale.
Y yo te voy a decir que no, y es una boludez, pero no dejes de jugar Pokémon, que era lo que yo haría si tuviera una 3DS. Es la razón por la que casi me la compro todas las veces que casi me compro la 3DS. Nada más.
Claro. Bueno, después Javi P nos dice, hace la tarea y nos dice que el episodio donde Rippy habla a la Nintendo 64 es justamente el episodio 64 del Cerebro, cuando hicimos el homenaje a la Nintendo 64.
Mirá qué bien, qué buenos pibes que éramos.
Estuvo muy bien ahí.
Ordenaditos.
sí, sí.
64. Bueno, antes pueden ir a escuchar ese episodio, es un buen episodio. Uh-huh.
Después, Badluz no dice que justo recién estaba terminando el Ocarina of Time en Android, que tuvo problemas gráficos y a veces se crashaba, pero lo pudo jugar igual.
Bueno, qué bueno me pudiste terminar.
En algún momento tuvo que usar una Judin porque no sabía dónde tenía que ir.
Pasa.
En Android.
Sí, se puede.
En Android.
Ganas,
no, ya sé que se puede, se debe. No sé. No sé. Igual un gladiador este pibe. Jugar el Ocarina of Time en Android es como jugarlo super en hard.
Es jugarlo en hard, sí. Quiero estar en la piel de ese chico cuando hizo el Templo del Agua. pero sí. Yo hice el Super Metroid en Android y estuve bien.
Sí, pero es re distinto.
Sí, sí, sí.
Re distinto.
Son un montón de botones, wow. No sé cómo haces.
Estoy impresionado, estoy pero genuinamente igual, impresionado.
Igual dice, ahora estoy con el Majora's Mask en PC porque ya era imposible.
Bueno.
Gran episodio para guardarlo. Postdata, yo tenía un CD llamado Cascarón que tenía juegos de Super Nintendo y Sega Genesis.
Buen nombre de CD.
Ok, necesito más data.
Sí. Gabriel Dorfman nos cuenta que él tiene videollamadas en la facultad también. Javi P. hace doblemente la tarea y nos deja toda la lista de los juegos que nombramos. Bien. Quien los nombró y la
descripción. Héroes.
Sí.
Después, alguno de nosotros que tenga acceso a la cuenta de YouTube del Cerebro tiene que entrar a
pinear ese comentario. Lo voy a hacer en este mismo instante.
Sí, hacelo. Mateo Badía dice, para Uli y los Zelda, tanto la Ocarina y Majora's Mask tienen remake en 3DS. Si bajas el emulador, puedes escalarlos a HD y andan joya.
¿Sabes que lo pensé? Porque tuve un momento esta semana donde Ghosty, mi novia, me dijo, che, tendríamos que terminar el Ocarina del Tiempo. Y le digo, sí, pero es una paja, no quiero jugar en esa compu, no quiero enchufar la compu a la tele, no andaba bien.
Es un tema.
Una versión de 3DS. Porque yo estaba pensando, mi sueño ideal es salir una versión en Switch, que va a andar bien, y juego esa.
Sí.
Pero, ¿qué onda la versión de 3DS? No lo estaba teniendo en cuenta. Puede ser.
Y es la mejor versión de Ocarina of Time, lo sabe, de hoy en día.
Claro.
Si vas a jugar Ocarina of Time, es como, si podés jugar la versión de 3DS, es como la mejor opción.
No es como Paul medio... Indie Gamer, está bien.
Sí, dice que le encantó la guía y que rescata la frase, el D-pad lo inventamos nosotros. Una frase para ponerle una bandera gigante y llevarla a la cancha. Román 12 dice que el recordatorio es no jugar al Mario Party con Afro.
Ok.
Pablo Ford.
Distintos aprendizajes que se lleva la gente.
Sí. Dice que le encantaba el Castlevania Nintendo 64, el Legacy of Darkness, y yo le digo, no, amigo, es muy malo. Y que el Quake 2 en Nintendo 64 se tiene unas configuraciones de botones muy copadas.
Copadas, es un buen adjetivo.
Adrián Cicerilli nos deja un link con un montón de ROMs para descargar, que nos dice, ya que ahora están cerrando tantas páginas de ROMs, les dejo acá que esta página que tiene carpetas, el problema es que te las tenés que bajar todo junto.
No sabemos de la legalidad de ese link.
No. después, a ver, voy a leer un comentario más, a ver. Y Alejandro Leal Ángulo, y lo leo porque tiene el mismo apellido que yo, dice...
Es un primo lejano.
Mi primer juego de Nintendo 64 fue el de Legend of Zelda Ocarina of Time, que dado que no tenía Nintendo 64, lo jugué en Project 64. En donde corría bastante bien, el Templo del Agua fue una tortura, pero tenía el que para mí fue el mejor combate del juego, contra Darlink.
Sí, es verdad.
Muy buen momento.
Es verdad.
Pasaba las tardes con mis hermanos jugando Mario Kart 64 y Perfect Dark. Un tiempo después tuve la oportunidad de jugar en la casa de un amigo en una Nintendo 64 real, lo cual fue muy gratificante, pero me costó bastante acostumbrarme al control. Muy bueno el podcast. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que comentó, que dejó sus comentarios, que aportó juegos. Hay un montón de comentarios más con gente que comenta sus juegos favoritos de Nintendo 64. Y el amigazo de la semana tiene que ser Javi P, lamentablemente. O sea, creo que él ya está en Mejores Amigos. Pero bueno, muchachos, tienen que superarlo. El pibe hace la tarea siempre. Es así. Tienen que esforzarse por ser mejores que él. Es como...
No es
él
fácil.
Ya está. Hay que ganarle.
Está dejándola ahora muy, muy alta. Sí. Muy alta. Vi comentarios de gente llorando porque no pasa el acceso de Afro. De Mejores Amigos, que la gente está pidiendo Mejores Amigos a gritos, y Afro pone la barrera.
Ya se las pasé.
Es como el chabón de Papers, Please, afro, que dice, no, denegado, y no te deja pasar. Bueno, ese sí está afro con sus peticiones de mejores sí. amigos.
No lo hago porque no quiera, sino porque cuele.
Hay una manera de entrar directamente a Mejores Amigos, que es a través de patreon.com/zonafantasmatv. Van ahí, tiran unos mangos y nos ayudan a seguir bancando este proyecto. Y si dicen, hey, pero no tengo dólares, tengo pesos y quiero contribuir, van a Mercado Pago. En la descripción de este episodio hay tres links que pueden estar donando. Pueden ir ahí, nos ayudan un montón. Y si no quieren donar nada porque dicen, no se lo merecen, pero sí nos merecemos tu amor, con un like, con un comentario copado, con un retweet de alguno de los tweets de Cerebro la Bestia, de lo que sea, ayudas un montón, compartís un montón, así que eso nos sirve. Y a veces, de vez en cuando, nosotros decidimos que tiene que haber un quiebre en la estructura lógica del Cerebro la Bestia, de secciones semanales, y por lo general utilizamos ese espacio para La Bestia Responde, ese momento donde abrimos nuestra casilla para que ustedes nos manden sus dudas al respecto de Cerebro La Bestia, cosas de Nintendo, cosas nuestras personales, cómo nosotros también usamos nuestra ropa interior. Todas esas preguntas serán respondidas el día de hoy en La Bestia Responde.
Hay un montón de preguntas, no sé, muy pocas, tres preguntas nomás en Twitter. Mal, sí. La gente de Twitter.
Típico de Twitter.
Mal, por haber. Sí, por habernos abandonado. Así que.
Pero Instagram se fue
de la sí. Instagram hay un millón. Así que no vamos a poder responder todas.
Ok, ok.
Mira, yo le puedo decir a Web91 en Twitter que no te puedo responder esto que me estás preguntando. Porque nos pregunta en buenos emuladores para jugar en Linux. Tengo idea, amigo.
Creo que el camino es a través de RetroArch. Pero digo creo porque me fui de esas plataformas hace un tiempo. Pero me parece que a través de RetroArch vas a conseguir un grupito de emuladores lindos con una interfaz parecida a la PlayStation 3, que es tal vez la peor decisión. Pero funciona.
Después, acá Nano Distorsión en Twitter también nos pregunta, que me gusta esta pregunta, ¿qué juegos se borrarían de sus memorias para poder jugarlo de nuevo y disfrutarlo? Y para mí el Breath of the Wild de una.
Uy, el Metal Gear Solid 5.
Uy, sí, igual sí, porque la pasé muy mal el resto del año que jugué ese juego. Porque todo tenía gusto a poco.
Claro.
Entonces sí, quiero ese juego de vuelta. De paso lo jugaría por ahí a más de 20 FPS, ¿no? Como un plus.
Sí, y por último en Twitter, Fede Huerta nos pregunta, dice que empezó a escuchar El Cerebro de la Bestia hace poco, ¿y qué episodio le recomendamos de los anteriores? Episodio clásico. ¿Hay alguno que recomienden en particular?
Y yo te puedo decir, porque lo acabo de leer recién, que el episodio 55, por ejemplo, tiene un Rippy hablando de Pokémon Snap. Entonces, si están en Pokémon Snap, ese es bueno. Y después recomendaría creo que el 17, que creo que es donde aparecí yo, por un tema más bien personal.
Yo estoy yendo a buscar, pues no me acuerdo.
Al mismo tiempo, si yo entré en el 16 o por ahí, los anteriores está Sergio González. Para mí son imperdibles. Cuando decimos,
sí, Dark Gio,
Sergio, no sé qué. Bueno, hay episodios con Sergio, están todos buenos. También es eso. Yo empezaría por ahí.
Yo le diría que escuchen el de La Bestia All Stars, que es como la mejor drogadicción que hicimos.
También tenés un episodio más, si estás más por lo que es el desorden, ese es bueno.
Hay un episodio que es el episodio 93 del Cerebro de la Bestia, que se llama Miyamoto en Cana. No tengo idea de por qué se llamase el episodio, no me tengo ni idea por qué ese contexto, pero ya solamente el nombre vale la pena ir a escucharlo. Así
bueno,
que
ahí tenés unas puntas para empezar a recorrer el catálogo como más te guste.
Próxima pregunta. Bueno,
esas son las de Twitter. No sé si ustedes tienen abierto ahí Instagram. ¿Quieren leer alguno de ustedes?
Bueno, yo lo busco. Yo tengo Instagram acá abierto. Lo voy a abrir en este instante. Mientras tanto, les voy a decir
que hay muchas y tendríamos que elegir un par. Y no quiero tomar ese poder por entero yo solo.
Ya estoy entrando, Afro. Yo me hago cargo de ese poder. Entra en régimen la nardonecracia.
Está pasando.
Se acabó, chicos. Lo que sea.
Está bien, porque tenemos un montón de preguntas, entonces vamos a elegir un par. Uf, o vamos a tratar de responderlas rápido.
Vamos a responder la primera de todas, que es como una pregunta que se repite varias veces igual, ¿eh? ¿Cuándo vuelve la bestia Roll? Saludos, re linda la radio, dice Lázaro Rockshax. Cuando se termine la pandemia.
Probablemente, cuando podamos hacerlo juntos y nada, estamos tomando ese tiempo.
Sí, sí, porque hacerlo por Roll 20 y todas esas cosas no sé si va a salir.
Roll 20, dijo.
¿Cómo nos gustaría?
Está muy bien, está muy bien. Esperen, sean pacientes, nosotros también tenemos ganas de que vuelvan. Así que, nada, va a pasar, va a suceder, no teman. ¿Querés ir leyendo vos, Uli, o leo yo?
A ver, léete otra que no tengo abierto.
Leo yo. Clavinci dice, si tuvieran que elegir a un personaje de Nintendo para hacer una cena familiar, ¿cuál sería? Yo voy a responder una pregunta con otra pregunta. Es, ¿tenemos que matar al personaje de Nintendo y comérnoslo en una mesa familiar? O sea, ¿qué te pasa, Clavinci? ¿Qué es lo que te pasa?
Bueno, pará. A partir de ahora, esa es la pregunta.
Esa es la pregunta, sí.
Esa es la pregunta, sí, sí. No me interesa en cualquier otro contexto.
Sin dudar, Juli.
Lo tenía pensado.
La peor parte de la respuesta es que empecé queriendo invitarlo a comer. Y cuando switchaste el contexto, switchó el personaje y funcionó para los dos contextos. Es lo que me pasa.
Para mí, Kirby... Siempre como es así medio esponjosito.
Para mí te empalagás, pero está bien.
Estamos hablando de comer personajes de Nintendo. Gomosito y chicloso. Claro. Es como una entraña que no juega bien.
O como el medio de las Melba.
Yo creo que de todos los personajes de Nintendo, el que es 100% comestible es Toad, chicos. Es así.
Sí, es un champiñón.
Es un champiñón.
Sí.
No vas a tener problemas. En un escenario tipo Hannibal Lecter, creo que Toad es el menos problemático de todos.
Probablemente, es verdad.
Buena pregunta.
Puedes cocinarle la cabeza sin... Bueno,
conches, madre. Estamos yendo a la mierda.
Sin matar.
¿Con qué lo marinarías, Afro, a Toad?
¿Y con qué comes un Toad?
Una salsa de finas hierbas del Pacífico Sur.
Pero lo puedes poner una pizza.
O en sus propios jugos.
En un fondo de vino tinto y su jugo.
Semhan Juan. Me cuesta muchísimo decir el nombre de él. Semhan Juan. Pregunta... ¿Con qué les gustaría que cierre el año la gran N? ¿Juegos chicos o anuncios grandes?
Obvio, grandes. Que explote todo.
Sí.
Hace falta 5. Un poco de pirotécnica, ¿no? Claro. En el momento de...
Sí, sí.
Sí. Hace una
¿Podemos arriesgar qué juego queremos?
Dale, Afro. Hacelo. Do it. Metroid Fusion 4, listo. Y dije, chao. Otro.
Sí, un Metroid 2D estaría muy bien.
No, 2D ya fue. Hicieron uno y no lo jugaste.
Sabemos que no va a estar.
Metroid ¿Cuál? Fusion.
¿Cuál hicieron y no jugué?
El Metroid 2D que hizo unos pibes, ¿cómo se llama?
Pues yo quiero uno hecho por Action Nintendo, Verge. No hecho por un pibe.
No, no sé cuál
está hablando, no importa.
¿Cómo se llama?
Ya sé cuál es.
Nintendo, cuenta como Nintendo eso.
Bueno, el...
Starlink 2.
Full Starbucks.
No, si hay full un Starlink 2, y sin, sabemos y que sin full muñequitos. Y sin muñequitos.
No hay vueltas.
Quiero
ahí.
Mario Odyssey 2.
Buena, me gusta.
Otro Mario Sudigi, otro nombre, no sé. Que no sea en 2, no quiero un Mario 2.
Es que no va a haber otro Mario. Ya hay un Breath of the Wild, no es un Odyssey 2.
Para mí va a haber un Mario Odyssey 2 que va a ser como el Mario Galaxy 2. O sea, va a ser
mejor.
Igual al 1, pero con niveles. O sea, son todas las ideas que no entraron en el 1.
Okay. Me copa.
Sí, igual, o sea, no hay chances de que eso no esté bueno. Eso pasa también. Que no podés combatir esta idea porque va a estar bueno igual.
Claro, pero para mí va a ser eso. O sea, es como que ellos dijeron. Bueno, vamos a hacer un DLC y de repente las ideas para el DLC estaban buenísimas y había un montón y dijimos, ya fue, hagamos un juego nuevo.
Está bien.
Y es eso.
creen que Legend of Zelda Breath of the Wild 2 será más oscuro al primero como fue Majora's Mask a Ocarina de Tiempo? Pregunta Mr. Anderson 1988.
Es lo que esperamos.
Me parecería que sí.
Yo espero que sea, no sé si más oscuro, pero más historia, más lineal, más chiquito. La verdad que estoy para eso. El mismo sistema, ponémelo en lo que hablamos, unos dungeons, ¿no? Unas cositas, un poquito más contenido lo quiero.
Estoy re en esa, ¿eh? Estoy re para un juego más concentrado en la historia y más concentrado en diseño de dungeons y no como dinámicas de mundo abierto.
Un poquito de punch
en
el combate por ahí, ¿no? Un par de armas que le den una modalidad de combate distinta, algo en lo chiquito quiero.
Está bien, me gusta. Me gusta. Parigansky pregunta: ¿cuándo van a crossoverear de nuevo con Rayitos? Cuando se termine la pandemia.
Probablemente.
Y puedan venir a mi casa a comer.
Exactamente.
Sí.
Difícil tu nombre de usuario, que es Loverliver. ¿Probaron el Early Access de Yuzu? Una guía de eso estaría bueno.
Yo no tengo ni idea de qué está. No tengo ni idea qué es. Ratito,
¿qué es?
Es un emulador de Switch.
Ok.
Pero no sabíamos que existía hasta este momento.
Y no, tampoco haríamos una guía nosotros.
No vamos a hacer una guía, como mucho decimos si está bueno o malo, pero compren una Switch que es más divertido.
No somos la gente capacitada para hacer guías de nada.
Marianov pregunta: ¿cómo piensa actuar Nintendo ante la Next Gen? Ve larga.
Tranqui, desde donde
¿cómo
están,
es la pregunta?
Me parece.
¿Cómo piensa actuar Nintendo ante la Next Gen?
No van a ir corriendo esa, o espero que no lo hagan porque no va a salir bien, es una Wii U situation.
Con juegos, supongo yo.
Claro.
Para mí lo mismo que Uli, es como que va a seguir en la suya.
No podés correr por el poder y decir, wow, ahora mirá, estoy a la altura. Sacá los mejores juegos que puedas y a eso no le pueden ganar con teraflops.
Están en otra carrera, lo dijimos siempre esto.
Por eso.
Maxi Cruz pregunta: Pokémon inicial favorito de la segunda generación.
Y googleo.
Totodile.
Starter. Uy, me parece que sí, pero.
Totodile.
Quiero decir Cyndaquil.
El otro es Chikorita.
El
otro es Chikorita, no, entonces Cyndaquil. Todo bien.
Nadie es fan de Chikorita. Nadie que se respete sería fan de Chikorita.
Tendría un Chikorita.
A mí me gusta Chikorita.
Tendría un Chikorita, no lo elegí. Pero lo tendría en mi casa. ¿Entendés? Estamos hablando de un tema hogareño más de mascota.
Boludo, ¿sabes qué bien te vendría hoy por hoy, en pleno julio, con este frío, un Cyndaquil en tu casa?
Sí, igual.
Es lo más, boludo. Es lo más.
Para igual, la última vez que jugué esto elegí Totodile, así que por ahí mi respuesta debería ser Totodile.
Totodile es lo más.
Y es bueno.
Para mantenerte, viste, como coherente.
También es para mantenerme coherente.
Es que es... sí.
Marco Atila pregunta: ¿el fundamentalismo nintendero alcanza para bancar Bakugan? O Bakugan, como sea que se pronuncie.
No. Third party.
No, ya vamos a hablar de eso.
Third party estamos hablando.
Ya
vamos a hablar de esto. Mi problema con el Bakugan es que hasta que no vi este trailer no tenía la más pálida idea que era un Bakugan, pero después entendí que era algo que creía que se llamaba de otra manera. Toda esa confusión la vamos a ver en la sección de noticias. Alf Lobos pregunta: ¿jugaron Moonlighter? ¿Podían hablar de él así? ¿Aún no lo han hecho? ¿Cuál es Moonlighter?
Es el que de la noche tiene aventuras.
Es el que creía.
Sí, es ese.
Sí.
Sí, sí. Tiene un pixel art muy lindo, no lo jugué.
No, yo vi jugar
está
a
Game tiempo. Pass.
Está en Game Pass. Tiene pinta.
Martín Grapa. Pero me gusta ahora decirle, vamos a decirle Martín Garpa. No es una pregunta. Los quiero, dice. Nosotros te queremos a vos, Martín. Garpa,
Martín.
Santi Toller pregunta: ¿se rumorea un timeskip en el próximo Bestia Roll? ¿Cuál es la veracidad de eso?
¿Afro? Y con el cliffhanger en que quedó el último episodio está difícil. Está difícil que se ocurra justo en el cuando volvamos. Por ahí en algún momento hay un time skip, pero no okay. será en el próximo episodio.
Okay,
okay, ¿recuerdan, no? ¿Cómo no, había quedado el cliffhanger?
Para nada, Afro.
Me reacuerdo de todo. Me acuerdo cómo quedó el cliffhanger.
O por ahí nunca vuelve la bestia Roll y ese cliffhanger es como el final de la primera temporada de John Doe y nunca vuelve, ¿viste? Es como...
¿Por qué te gusta tanto John Doe, Afro?
Dale. A nadie le gusta John Doe, Afro.
Sí, a todo el mundo le gustaba John Doe y nunca la continuaron.
Todo el mundo, que vengan a buscar a mi casa si son todo el mundo.
Quiero que toda la gente que sea fanática de John Doe,
me escriba a mí.
Era la mejor serie del mundo 11, y la cancelaron, 3. me deje un comentario en este episodio que diga: Afro, yo era fanático de John Doe, insta mi Afro.
Arroba Ulises FTW, que me vengan a buscar.
Que te vayan a buscar, sí, está perfecto. Los únicos tres fanáticos de John Doe que quedan vivos.
Uno es Afro. Gran serie.
Javi Paunero pregunta: si pudieran modificar algo en alguna saga de Nintendo, ¿qué cambiarían? Oh, qué pregunta difícil.
Yo sí, que los Pokémon. Yo cambiaría los Pokémon.
¿Qué le hagan a los Pokémon? Que se llamen John Doe.
Ojo, que si tuviera un Pokémon que se llamara John Doe, sería la posta.
Qué difícil.
Estoy pensando en algún juego de Nintendo que me haya decepcionado mucho.
Hablando en serio, sí, los Pokémon y. Pero entre todas las cosas, diría solamente que hacer que sean un poco más desafiantes.
Está bien.
Entre todo, ¿no?
Y me cuesta esta pregunta a mí, ¿eh?
El precio. Las ofertas.
Puede ser. Yo mejoraría. Mira, ahí está. Cambiaría el Mario Tennis, dices. Lo cambiaría completamente. Lo centraría. En vez de hacer lo que hicieron de las raquetas esas asesinas que cambian el Mushroom Kingdom y todo eso, ¿no? Que tiene Wario y toda la bola esa, lo cambiaría directamente por hacer algo más parecido al planteo original de Camelot, que es un. Sos un estudiante en una academia de tenis de Mario. Y sí, tener tu propia carrera. Preferiría eso toda la vida.
Bien. Me gusta, ¿eh? Porque sí. No terminé la historia de ese juego.
Yo lo presté a mi hermana, nunca lo recuperé y nunca terminé la historia de ese juego tampoco. Lo tengo abandonado.
Yo lo terminé. No está bueno.
A mí el gameplay me encanta. Está buenísimo jugarlo con amigos y todo, pero la verdad el modo historia... sabiendo que el de Game Boy Color es superior, te querés medio matar.
De hecho, al final es cuando tenés el único partido de tenis normal. O sea,
Ese es un pifie tremendo.
Sí.
Manuel Dobro pregunta: ¿cuál es el vínculo de la Trifuerza con la saga Fire Emblem? ¿What?
Le gustan Afro.
O sea, que si juega. Si nos gusta. Sí.
¿Qué nos pasa con Fire Emblem? Yo no jugué nunca a ninguno.
¿Pasa algo? ¿Para ustedes es eso? ¿Trifuerza se refiere a nosotros o a la Trifuerza del Zelda?
No, se refiere a nosotros.
Ojo, nos terminamos comiendo a Donkey Kong la última vez que hiciste eso.
Sí, por eso. Para mí va más profundo este. Para mí está metiendo una conexión entre Fire Emblem y el Zelda, pero vamos a hacer de cuenta que está hablando con nosotros, ¿no? Que las Trifuerzas somos nosotros. A mí me gustan mucho los Fire Emblem. No a nivel fanatismo de Afro, pero me gustan mucho, lo disfruto mucho. El último que jugué fue el de 3DS, así que.
El primero, el Awakening.
Los dos.
Ah, está bien.
No me acuerdo el nombre del otro también, el que es en dos partes.
Birthright, Conquest y Fates.
Fates, claro.
Uh-huh. Exactamente. Sí, a mí me encanta Fire Emblem. Creo que no terminé, pero sí probar, o sea, jugué creo que a todos los que se localizaron. Y mal emulados los de GameCube.
Bien.
John Locke pregunta: ¿creen que para este año
casi John Doe?
Casi yo no. ¿Creen que para este año habrá alguna bomba fuerte en juegos de Nintendo? Ya respondimos eso.
Todas las fichas puestas ahí.
Sí, hay chance de que todas las fichas puestas en este Breath of the Wild 2. Juan Dylan pregunta, ¿usted viene con la Switch? No, me vendo por separado.
Exactamente.
Sí. Aquí quiero leer esta pregunta porque me llama la atención, que dice, Leo Siglo 9 pregunta, ¿ya están jugando al nuevo Mario? Está hermoso. ¿Qué nuevo Mario?
¿Qué? ¿Qué
estás hablando?
Al Paper Mario, supongo.
Este chico. Ah, Paper Mario, no, Paper Mario, todavía no.
Paper Mario, Afro, Paper Mario. ¿Salió Paper Mario? ¿O va a salir
Paper
Mario?
Viene el futuro y está jugando el Mario Odyssey 2.
No creo, puede ser también. Tenemos varios viajeros en el tiempo.
Existen.
Oyentes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo F85 dice...
Se liqueó el Paper Mario.
¿Qué dijiste, Uli?
Se liqueó el Paper Mario, me parece que es eso.
Puede ser, ¿no? Por eso
dice que ya están jugando. Sí, sí, sí.
Claro. Okay, puede
ser. Sí, se había liqueado.
Está bien.
Pablo guión bajo F85 pregunta, ¿un juego que le pasarían la licencia a otro estudio vale viajar en el tiempo? Por ejemplo, Rare de los 90. Ahí Afro va a decir, ¿le pasaría Pokémon a
los escritores de John Doe? Mira, estoy googleando.
Un juego de Nintendo a otro estudio vale viajar en el tiempo.
O sea, la consigna es agarrás una saga de Nintendo y se la das a un estudio para que haga algo.
Claro.
Y agarrás, no sé, Star Fox. Ponele, que siento que le falta una vuelta. Y se lo doy a la gente que hizo el Ace Combat 5. Que es para mí el mejor.
Está bien, Uli. Bien, bien.
Qué bien, ya está listo. Ganó Uli.
¿Eran Namco eran?
Pues sí. A ver.
Y yo agarraría.
Se re puede. Bandai Namco laburó con Nintendo. Dale.
Bueno, yo agarraría tipo el rumor este que todo el mundo estaba diciendo y al final no sucedió, que era agarrar Metroid y dárselo a WayForward para que haga un Metroid 2D. O a los chabones que
a
hicieron
Inti el Creates. A Inti Creates.
También.
Ahí va.
A Inti Creates.
Yo un Metroid con Inti Creates compro, pero bocha. Sí, voy por esa. Un Metroid de Inti Creates. A pleno. Es todo lo que quiero en la vida. De hecho, en realidad me gustaría que Konami venda a Castlevania y que lo haga Inti Creates también, pero bueno, no va a pasar eso.
No.
Necesita licencias para vender pachinkos.
Sí.
Leo Siglo 9 pregunta, ¿ya están jugando? Bueno, es lo acaban de decir de vuelta. Hard Hill pregunta, ¿qué futuro vislumbran para las portátiles, semi-portátiles a esta altura? ¿Marcó el camino la Switch? Me imagino que se refiere a si hay más.
Va a haber
como
más.
Empresas tratando de buscar este modelo híbrido, claro, de portátiles.
No, o si Sony quiere hacer una portátil. ¿Cómo sería si alguien más quiere hacer una portátil hoy, después de que existe la Switch? No sé si podés hacer una portátil a seca así que salga todo bien. Necesitas mínimo un cablecito de la tele. Mínimo.
Para mí el mercado del portátil es volvió al monopolio de Nintendo y es como ya está, nadie más va a volver a arriesgarse a competir ahí.
Y por un tiempo no creo,
Y la veo difícil, es como, es muy difícil competir ahí. Sí. Sony tuvo una muy buena consola con la PSP, desperdició todo con la Vita y pues se rindieron. Sí veo por ahí a Sony haciendo algo como una Switch, pero para una consola anterior, ponele.
Tipo una como Play decir, 4 portátil. Bueno,
claro, tipo diciendo, bueno, ahora sacamos la PS4 Switch y la puedes jugar. La puedes llevar portátil. Che, esto no se parece a la Switch de Nintendo. No, nada que ver. Es una idea 100% original. Mirá, tiene luces de colores a los costados.
Azules.
Así, tiene dos bolitas de colores a los costados.
¿Y en qué quedó ponerle la Shield de Nvidia? Que era como la búsqueda de hacer portátil la experiencia de PC. Eso.
Tiene un grupo de fans muy chiquito, muy, muy fans. Que la aman y piensan que es lo mejor del universo. Nadie más la usa, nadie sabe más para qué sirve. Ayer googleé Nvidia Shield, es carísimo. A ver.
Es que claro, el problema es el precio. O sea, debe estar buenísima. O sea, yo si me regalas una, la reusaría, porque o sea, hay un montón de indies de PC que estaría buenísimo.
Pasa que después tenés ecosistema Android y es como, ¿no? De...
Sí.
Terminás emulando el Ocarina del Tiempo en Android con Nvidia Shield. Y decís, ¿valió la pena todo esto?
Es más de lo mismo al final.
Claro.
¿Valieron los $1,000? Y la verdad que no.
Es verdad, es verdad. Vamos a pasar a otra pregunta rápidamente. Se me apagó el celular. Qué bárbaro. La tecnología, chicos. Qué tremendo.
Tiramos rápido, te digo Luis, que Ghosty Blanco Luis... dice Breath of the Wild o Mario Odyssey.
Breath of the Wild,
sí.
Está bien con Luis Mario Odyssey.
Pregunta. Sí, obvio, es un juegazo, pero Breath of the Wild es el Breath of the Wild.
Y sí,
no hay que darle. Luis Raiza pregunta: ¿han leído Console Wars? ¿Qué otros recomiendan? Sí, leí Console Wars. Me gustó mucho.
Leí el principio, ¿no?
Se pincha al final Console Wars. Se pincha fuerte. Vi muy recomendado, no lo leí todavía, el de Blood, Sweat and Pixels de Jason Schreier. Como muy recomendado, así sí, como temas de industria. Pero la verdad, me debo más lectura así como de casi. Bibliografía / documental de videojuegos.
Ah, para yo leí uno hace muy poco que está muy bueno, ¿cómo se llamaba? De Console Wars te puedo decir que leí el 21% según mi Kindle. Embed with Games, a ver si escribe así, sí, Embed with Games, es una piba Cara Ellison que hizo como una gira por el mundo viviendo en la casa de distintos desarrolladores indies un rato y tiene un capítulo con cada uno. Hablando de cómo viven, de qué hacen, qué juego están haciendo, y está muy bueno. Tiene un capítulo con Tim Rogers, donde para con Tim Rogers en Los Ángeles, que nada, está buenísimo, querés estar ahí en Los Ángeles con ellos. Muy recomendado.
Me lo reanoté.
Está bueno. No, yo me pasa lo mismo, yo no leo mucho los juegos, pero soy más de leer artículos y ensayos y no tanto libros. No he leído libros.
Federico 94711 nos dio todo su CBU directamente. Dice, hoy es mi cumpleaños y son un regalo escucharlos. ¿Se acuerdan cómo iban en la bestia roll? Ya respondimos tu pregunta, pero feliz cumpleaños, Federico. Te mandamos un beso grande. Fran Cabrera 25 hace una pregunta trascendental, chicos. ¿Mario sin bigote o Mario pelado?
Me gusta, yo prefiero Mario pelado, que es más pinta de taxista.
Estoy googleando los dos en este momento porque me imagino que el fanart me va a ayudar a decidir.
Mario pelado, lo que tiene es que de última lo cubre con el capi.
Claro, es la apuesta más segura el Mario pelado. ¿Por qué pongo Mario pelado y me aparece Mario en bolas? Que no es lo que busqué.
Si pones a Mario sin bigote, es lo más creepy que haces en tu vida. Es como, no.
Lo estoy viendo, no quiero Mario. Sobre todo porque hay uno que va sin bigote y sin cejas también. Y no hace falta, me parece.
¿Por qué le sacaron las cejas?
¿Cómo? No sé, están en una búsqueda.
Para que sea más feo.
Una búsqueda, vi ahí que no. No, Mario sin bigote, sin duda que no, porque es una de las cosas que lo definen como personaje. Mario pelado. Me intrigan un poco qué aventuras tendría, porque pienso en Max Payne 3, ¿entendés? En un Mario que ya no le importa nada, que estaba de vacaciones en Brasil, que lo llaman a una misión que solo él puede responder, y ya lo quiere jugar un poco a esta altura. Al mismo tiempo Sonic pelado aparte, no lo googleen.
Aparte, tipo, si ves la película de Super Mario Bros, ya está, ya lo ves a Mario pelado ahí.
Sí,
es verdad. Vamos con Mario pelado, ¿no? Definitivamente.
Sí.
Es como lo que menos pesadillas nos va a dar.
También.
Kbert pregunta, ¿merece la pena la versión de The World Ends With You para Switch? Yo lo jugué, lo disfruté mucho. No lo terminé todavía. Sí, lo jugué en Switch. No lo terminé todavía. Pero está bueno, ¿eh? No sé cómo era la versión de DS. Pues no la jugué en DS, pero está bastante bien. Es muy lindo ese juego.
Sí, está buenísimo ese juego. En DS es espectacular. Me parece que en Switch el sistema de combate es distinto. Porque usás solo a Neku. No usás al segundo personaje. ¿O no?
Hasta ahora uso solamente el protagonista. Así que
no. Claro, en DS vos jugás con los dos personajes a la vez. En la pantalla de abajo usás a Neku. y te moves igual que en la Switch, o sea, tocas, viste, como si fuera un juego táctil, uh-huh. o lo arrastras y haces movimientos para que haga cosas. Y arriba pelea la pibita, que lo llama Shiki, no me acuerdo cómo se llamaba. Pelea Shiki arriba, que pelea como si fuera un juego medio de baile, y lo controlas con las flechitas y los botones, tenés que ir apretando para cada distintos combos. Es un quilombo el juego, pero está buenísimo.
No me acuerdo de esa parte, pero la verdad que está bastante bien igual el juego. Gonzalo Galdo dice...
Sí. Y el arte, ¿qué es?
Sí, el arte es no, todo. El arte es todo en este juego.
Sí, sí, sí.
Gonzalo Baldo dice, hola amigos, ¿se puede ir comprando con débito en la eShop de Argentina?
Yo puedo. Sé que mucha gente no, pero bueno.
No hice el intento hace...
Claro, la última vez que compré pude, es un tema intermitente. Hay gente que puede, hay gente que no, no sabemos bien por qué.
Guille Vaz pregunta, ¿consideran que el Monkey Island es el juego de aventuras gráficas? Es como el juego, en mayúsculas, como el juego definitivo de aventuras gráficas.
Yo diría que sí.
Puede ser, no sé.
Y si no es Monkey Island...
Me parece que define una forma de hacer aventuras gráficas, pero me parece que hay que pensar que las aventuras gráficas pueden ser distintas. Que no tienen todas
para
que ser Monkey Island.
Sí, para mí sí, y si no es Monkey Island, es o el Indiana Jones and the Fate of Atlantis...
Sí.
O el Green Fandango.
Por eso, digo, no los puedo poner a competir con Green Fandango, pero a mí Green Fandango me gusta muchísimo. Está en Switch y está bueno.
Sí, que cada vez que me acuerdo que vos lo tenés en tu cuenta, digo, uy.
Podés jugarlo. Está en Switch. Y Green Fandango, si están como muy en esa justo y tienen una Mac, en la Mac App Store está gratis. No sé por qué. Pero un par de juegos de Double Fine como el Full Throttle están gratis.
Qué lindo juego, el Full Throttle.
Sí.
La verdad. Martíncho Cerdeira pregunta: ¿qué juego indie no está en Switch y les gustaría que esté?
Yo el otro día veía que quería jugar The Outer Wilds y no está en Switch. Me gustaría que esté.
Ah, está The Outer Worlds.
Claro.
Pero no está The Outer Wilds. Error ahí, alguien se equivocó.
Sí.
The Outer Wilds re podría estar.
Sí, re podría.
Yo no tengo un exponente para esto, la verdad no.
Yo sé que los tuve, que tuve un momento que dije, uy, este lo quiero, ¿cómo no está? Pero ya llegaron. Todos los que quise ya llegaron, la verdad es eso. Disco Elysium cuenta como indie. Todavía no salió.
Ah, sí, puede ser.
Sí, sí. Bueno, sí, sí.
Lo quiero. Pero me parece que se viene, ¿o no?
¿No habíamos hablado de que iba a estar o no?
O salía en consolas y ahí cruzamos los dedos. Por ahí es lo que pasó. Acá está. En abril dicen que está viniendo pronto, según developers. Está bien.
Pasemos a una nueva pregunta. Ferra Carrizo pregunta... ¿Cuándo harán el capítulo hablando sobre el fanatismo de Nardone por la Fórmula 1? No es fanatismo, me gusta, es una tradición familiar, la Fórmula 1 dentro de la familia. No sé si va a haber un episodio de eso. Toronja Reynosa pregunta, ¿cómo se conocieron cada uno de los integrantes del cerebro? Y Rippy y Ramita...
A la gente le intriga mucho esa parte.
¿Por qué le intriga tanto? La gente se conoce.
Pero es sorprendente. Mucha gente no lo esperaba.
No. Sí.
Me gusta esa pregunta porque aparte me parece muy bizarra la historia de cómo nos conocimos nosotros dos.
Sí, es verdad. Uli...
Esa es bizarra.
A Uli lo conocemos una vuelta que nos invitan a grabar con ellos. Sí. Rip y yo hacíamos los streamings. Y Uli y Rami tenían también sus streamings de Par Simple. Y nos invitan a grabar con ellos porque creo que Rippy y Rami se conocen en una joda o una cosita así. Pegaron onda.
A través de un amigo.
A través de amigos en común. Pegaron onda, se quedaron hablando. Y nos invitaron ahí. Y a partir de ahí, como hablamos siempre, quedó el vínculo, quedó la amistad. Y después Rippy, años después, decide hacer el cerebro de la bestia. Y en el momento donde se tiene que bajar Sergio, Uli estaba muy adentro de la movida ya nintendera, bastante empapado del tema y aparte bastante caliente con la Switch. Y dijimos, bueno, Uli, es tu momento. Sos como la conclusión más lógica. Y ahí pasó Uli a ser parte del cerebro, pero nos conocíamos ya hace cuánto, 5 o 6 años atrás, más
por ahí. Sí, más o menos, sí, porque serán 9 años hoy, una cosa así.
¿Cuánto?
Como hace 9 o 10 años hoy.
9 o 10 años fácil, sí.
Claro.
Y con Afro, Afro cayó en una entrevista de laburo, donde laburo yo.
Sí, porque eso sí, porque con... O sea, yo escuchaba el cerebro desde que arrancaron. Y lo... Como es... Ustedes, ya los conocían a ustedes, los tenía también porque a ustedes les había hecho una entrevista a Mechi. Una vuelta, no sé si se acuerdan. Mechi estuvo invitada acá en el cerebro, ¿no? No había estado también invitada. Sí,
había estado invitada a uno de nuestros streamings. Sí. No al cerebro.
Y bueno, Mechi hacía un podcast conmigo, hacíamos CK de Maduro. Yo medio que los conocía por ahí. Bueno, a Rippy, obvio, por malditos nerds. Y yo puede que habré intercambiado algún que otro tweet con Rippy y con Juan en algún momento. Pero nada, cero. No éramos amigos, ni nos conocíamos. Y sí, y caí en la entrevista de Laura. Y yo sin saber que él trabajaba ahí, o sea, caí porque caí. Y cuando le escucho la voz y le digo, vos sos Nardone, le dije. Digo, claro, dice. Y claro, pero vos también me ubicabas a mí en ese momento, me acuerdo.
Yo creo que te ubicaba a vos por Aspeb.
Sí. Claro, pero por Aspen, me ha dicho, Afro, no sé qué. Sí, sí. Y nada, nos conocimos ahí, o sea, como laburábamos juntos y hablábamos de jueguitos en el laburo.
Y en esa época laburábamos hablando de jueguitos.
Claro, sí, teníamos un proyecto, trabajamos en un proyecto que era relacionado a gaming. Y después, cuando surgió la idea de la Bestia Roll, que Juan me comenta, me dice, che, tengo esta idea. Yo le dije, ¿sabes que yo siempre quise lo quise hacer? Hagámoslo. Y bueno, y ahí. Y ahí salió la Bestia Roll. Y después, cuando Rippy se bajó, Juan me dice, che, ¿querés sumarte a esto? Y le dije, obvio, de una.
Y esa es la historia, chicos. Esa es la historia de cómo llegamos al día de hoy en la Bestia Roll. Hay un par más de preguntas. Muchas se repiten. Pero bueno, me parece como un buen lugar para cortarlo esto, ¿no? Como la historia del origen secreto.
Yo creo
muy poco épico. Muy poco épico porque es. Y por nos conocimos ahí, no sé, amigo. Una fiesta ahí, no sé cosa, bla, bla, bla. Pero es así, la vida es así, te lleva a estos lugares.
Sí.
Así que hay poca épica, pero hay mucho amor. Así que espero que les haya gustado esta historia de origen y esta Bestia Responde. Y vamos a pasar rápidamente a las noticias nintenderas, que son unas cuantas y van a dar que hablar. Noticias nintenderas de ayer y hoy. La semana pasada no hicimos las noticias, así que esta semana tenemos unas cuantas ahí para estar dando vueltas. Pero primero y principal hay que homenajear a nuestro queridísimo Satoru Iwata, que hoy se cumplen 5 años de su partida hacia el cielo pixelar. Así que, desde acá
partida siempre... a la inmortalidad, como dicen. Paso a la inmortalidad.
Paso a la inmortalidad Iwata. Del santo patrón Iwata. Hay un capítulo sobre la Bestia dedicado a él enteramente, no sé qué número es, pero la gente en los comentarios lo dirá, así que vayan a escucharlo. Un fenómeno sin igual, Iwata, definitivamente. Así que desde acá este pequeño homenaje, cada uno le va a decir una palabra de lo que representa Iwata para cada uno de nosotros, y ese va a ser nuestro homenaje, arrancando por Afro.
Genio.
Sigue Uli.
Gamer.
¿Sigo yo?
Sí.
Una inspiración.
Ahí está.
Eso es todo lo que significa Iwata y muchísimo más. Así que, no sé. La gloria sea de él eterna e imperecedera. Buena.
Esa.
Muy bien. Pero vamos a hablar de cosas que estuvieron pasando esta semana.
en materia videojueguil y en materia nintendera. Y lo primero que titula nuestra minuta del horror es el costo de la próxima generación. Chán, chán, un tema chán. Candente que dio mucho que hablar estas últimas semanas. Y viene a coalición de que ya se está hablando del precio de los juegos de la próxima generación, hablando de PlayStation 5 y Xbox Series X, y están hablando particularmente del NBA 2K21, que va a salir 70 verdes, 70 sí. lechuguitas, $10 más de lo que estamos acostumbrados a pagar en materia AAA videojueguil. ¿Cuáles serían las implicancias de esto para ustedes?
Y un dolor de huevos, primero.
Claro. también
ya los juegos a nosotros nos cuestan un montón.
Eso.
Sí. Son $700 más, ponele, a la cotización actual.
Hay que tener en cuenta eso, que una cosa es hablar del precio de los juegos en un mundo ideal donde cobras en la misma moneda en la que se venden, y otra cosa es lo que nos cuesta a nosotros, que ya nos cuestan un huevo. Que nos cuesten un poco más no es divertido, nunca. Pero también NBA, ponele, ya tiene versiones del juego que valen $120 hoy.
Claro, pero son las versiones premium, deluxe. Esto
sí,
es
pero que
base.
Tienen unas monedas, no tienen mucho más. Lo que digo es que ya fueron tanteando que el público puede pagar hasta $120 por el juego en vez de 60.
Ay, de hecho, ese también es el modelo de negocio de todos los Assassin's Creed. Que salen sí. la versión regular a $60 y después pagás $150 para una versión deluxe que viene con un traje nuevo que te da más potencia para pegarle a un oso.
Claro, ¿entendés? Pero que es no, como... no es que te viene con una con la campera de Ezio para vos, para tu casa. Digo, vienen con boludeces. En general.
No cambia el juego radicalmente, claro. Sino que es como sí. te ofrecen cosas como para hacer el juego distintivo, claro. De alguna manera. Sí.
Yo recomiendo mucho el video que hizo Jim Sterling sobre esto. Está muy bueno. Que está bueno lo que dice porque... saben, ¿no? Los que conocen a Jim Sterling que el chabón odia mucho a la industria AAA. Entonces lo que él dice de todo esto dice... Porque hay mucha gente que empezó a decir... Sí, el costo de los juegos... 60 es arbitrario, $60 hace mil años que está así y nunca se ajustó por inflación, los juegos son muy baratos, deberían costar más, pero incluso mucha gente que dice, bueno, sí, pero como los juegos eran tan baratos, los estudios tuvieron que empezar a inventar cosas como las microtransacciones y Sarasa para poder obtener más ganancias, y el chabón lo que dice, sí, todo eso es verdad, ¿Y cómo sigue eso? Dice, vos te pensás que porque los juegos vayan a costar más caros, van a dejar de hacer todas las empresas todo eso que los llena de guita, sobre todo a empresas como 2K, que, o sea, yo no juego NBA, NBA 2K, pero tengo entendido que es como de los juegos más asquerosos a nivel microtransacciones que existen, y les generan un fangote de guita ridículo a la empresa. Entonces, lo que el chabón como que termina diciendo es como que a él no le molestaría, y yo concuerdo bastante con lo que dice, que los juegos aumenten si la industria se encontrara en otra situación. O sea, si los juegos no estuvieran en la situación en la que están, en donde ya se recorta un montón de contenido, te intentan robar un montón contra esas microtransacciones con cosas, han llegado a punto hoy en día ya de... Porque no es como mucha gente lo piensa... Que es, o sea, bueno, hacen el juego y después lo recortan para DLC. O sea, no funciona así. Pero sí, el juego ya de entrada se piensa como un producto a venderse en Season Passes, en DLCs, en esto, en lo otro. Está como muy metido ya en toda la concepción de los juegos modernos. La monetización. Entonces es como... Nada te impide de que el juego base te salga más caro. Y a la vez te sigan haciendo todas esas cosas. Lo cual es como 100% pérdida para el consumidor. Porque no estamos hablando de pobres empresas.
No, obviamente.
No estamos hablando de los indies. Del pibe que hace. Estamos hablando de la gente que vende juegos a $60. Son todas las empresas multimillonarias.
Uh-huh.
Que son los que después rajan gente. Los que Activision con récord de ventas. Y, crunchean Activision con récord de ventas el año pasado. Y echaron un montón de desarrolladores. Es como, nada. La situación de la industria en sí es como bastante tóxica, por decirlo de una forma. Y no sé si estás totalmente justificado para esa gente este aumento de plata.
Lo que sí hay una lógica que atrás de eso es innegable, es que los juegos cada vez son más caros también de realizar por el nivel de expectativas, sí, y hacia el norte que apunta la industria. La industria cada vez más, sí, se parece a este modelo de Hollywood, ¿no? Ahora está, uh-huh, cada vez más parecido, donde los juegos salen billones, ¿no? Salen, por ahí un juego te sale 100 millones de dólares.
Sí, 200, ¿no? 300.
Y estamos hablando de una película de estudio, sin contar el marketing, no estamos hablando de la producción. Estamos hablando de un juego, un estudio, que de alguna manera está muy, muy cercano a lo que podría ser un estudio de Hollywood en este momento. Entonces, la lógica indicaría que si los juegos van a salir cada vez más caros y los tiempos de producción van a ser cada vez menores, porque eso es hacia dónde está yendo la industria también, ¿no? Te exige más juegos en menos tiempo, pero con el mismo nivel de calidad, desarrollo y producto final. La única manera de sostener esa lógica es aumentando los precios, porque si no, el costo de eso es un costo humano. Uh-huh. Es gente laburando a cualquier hora, explotada, contrarreloj, cansada.
Es que el tema es ese, o sea...
Entonces... No va a dejar de pasar eso. Pero la única manera de que deje de pasar es que se adecue económicamente. Lo que falta a la industria de los videojuegos en este momento es responsabilidad.
Hacen falta sindicatos, gente. Hace falta el unionize.
Exactamente. Alguien se tiene que hacer responsable. Y nos van a decir, sindicalistas, esto, lo otro. Pero detrás de todo esto, detrás... juegos como The Last of Us, hay gente que pasó horas enteras sin ver a su familia, sin dormir, laburando hasta cualquier hora, en condiciones que no son las mejores o las que debería tener cualquier tipo de trabajador.
O gente que tuvo problemas de salud posta por las sobrehoras.
Decile a Sakurai que estuvo internado. Bueno. Es verdad, estuvo internado Sakurai.
Sí, digo, igual
no es una industria sana. Esta.
No
es una industria sana ni que vele por la sanidad de sus trabajadores. Si vos me decís que los costos de eso, la implicancia de eso, de pagar esos $10 de más para un juego, va a tener que estar relacionado intrínsecamente a mejorar la calidad de vida de la gente que labura en los estudios, digo, ahí tenés un plus. Pero sabemos que no va a ser así. Sabemos que no va a ser para eso. ¿No? Sabemos que es más una timba financiera, es un ajuste inflacionario, sea lo que sea. Va a ser para ese lugar. Y juegos, como los juegos de Activision, como el 2K, o lo que sea, de NBA 2K21... que van a tener una asquerosidad de modelo de negocio lleno de microtransacciones ultraviolentas, son juegos que deberían repensar su modelo. Son juegos que en esta entrada, ya estando ya en el 2020, deberían ser juegos que son prácticamente más cercanos a un Fortnite que a esto, que un juego de $60. Entiendo que hay otra lógica muy distinta a este tipo de títulos de lo que puede llegar a ser un Fortnite, como puede llegar a ser el Madden, o como puede ser un FIFA, o puede ser este 2K, NBA 2K, que son las licencias.
Sí, hay unas cosas de copias vendidas, de estar en locales, de una estructura gigante armada distinta.
Tener a Messi sale un fangoteíta, tener a Barcelona sale un fangoteíta, tener a los Lakers sale un fangoteíta. Digo, esa serie de acuerdos tiene unos costos que son gigantes.
El PSD de Messi es caro.
Es caro. Entonces, yo entiendo cuáles son estos lugares de la industria, pero realmente es como lo que carece totalmente de sentido es que se refuerce con un juego que es como el parangón de lo que no se tiene que hacer a modelo de negocio por el nivel de, violencia y el nivel de robo que eso implica.
Sí.
Y también esto no beneficia en nada a que salgan mejores juegos. Esto no garantiza absolutamente nada.
No, para nada. Para nada. También esto se une bastante, viste, a la discusión de la duración de los juegos que hablábamos hace un rato. De las sofás y este tipo de cosas. Que también está asociada a la presión de que todos estos juegos AAA y todos estos juegos cosas tienen que ser todos gigantes. Todos tienen que ser larguísimos, tienen que tener muchas horas de contenido si son single player. Con lo cual desaparecieron como los juegos, viste, de 10 horas, 8 o 10 horas. Porque todos tienen que justificar esos $60. Entonces, también creo que lo más sano para la industria va a terminar siendo cuando... Va a terminar siendo demostrado que es los modelos como Game Pass, ¿no? Que es como... Que es lo que te va a permitir tener juegos AA. O sea, juegos que están buenos, que pueden ser cortos, que pueden ser experiencias de 6, 10 horas, y que está todo bien, porque no estás pagando $60 por eso, y que a la vez se justifica en su ganancia en el sentido de las suscripciones.
Claro.
Para la empresa, que es como funciona Netflix.
Entonces, yo creo que eso, que el lugar positivo que puede llegar a tener esto es que puede llegar definitivamente a generar este nuevo espacio para la industria AA a que empiece, sí, a florecer de vuelta. Digo, sí, porque sí, la gente va a empezar a ser como más cuidadoso al tema de dónde pone la guita, ¿no? Dejar de pensar de que los $60 valen estas experiencias inabarcables, llenas de relleno, como son los Assassin's Creed, que por más, sí, que a mí me encanten, digo, están plagados de relleno. Sí. Y son realmente inabarcables. Y vayan hacia un modelo de juegos de, como decís vos, Afro, 10 horas.
Sí, sí, es que lo
veo. Y ese tipo de modelos son más económicos para la producción, son más saludables para los trabajadores también. Y este tipo de batacazo puede llegar a generar como un cambio en la rentabilidad de ese modelo. Entonces eso puede llegar a ser interesante como lado positivo de esto. Podemos llegar a ver como un renacimiento de la industria AA, que ya está pasando un poco.
Es que
está pasando, como decís vos, como con esto de los nuevos modelos de suscripción, y está pasando también porque empieza a ser más fácil desarrollar para estudios independientes juegos de mejor ejecución. Lo que estaban...
Eso estaba pensando, estaba viendo la demo de Epic, ¿no? Que mostraron la Unreal Engine 4, 5, ¿no? Este que se ve una demo increíble. Eso, sumado al ray tracing que se viene y que no sé qué, hace que sea más fácil hacer un juego. No facilísimo, pero digo, hace que sea más accesible para un equipo chico hacer un juego que tendrían que haber gastado un montón de tiempo y un montón de laburo en optimizar, en hacer que funcione bien, en que se vea lo mejor posible, cuando hoy podés llegar a un estándar de calidad un poco más fácil. Entonces, eso puede ayudar a esta industria AA. También para mí se puede empezar a despegar y que no todos los juegos tengan que costar lo mismo también. Es eso, si de golpe aparecen juegos de 70, algunos se quedan en 60, aparecen unos 40 y se desarma un poquito la ecuación, no está mal.
No está mal. Veremos hacia dónde apunta. Yo entiendo que por ahí esto hasta ahora está confirmado de que es un solo juego el que está como de alguna manera vaticinando este nuevo precio. Y entiendo también que los costos, no solamente como para un 2K que tiene la licencia de un equipo de fútbol o de un equipo de básquet o de lo que sea, sino también pensar en el desarrollo a la próxima generación, cuánta tecnología nueva implica eso, debe tener su costo también.
Sí,
pero,
sobre todo el pase.
Sí, pero supongo que yo tengo la esperanza o más que la esperanza, es como tengo mi fe depositada en el gamer tóxico que va a salir a putear por esto, porque sé que se van a quejar y van a hacer quilombito por esto. Así que probablemente no sea una movida muy inteligente a nivel prensa para esto. Digo, va a haber boicot, sillas agiladas.
Sí.
Así que veremos qué pasa. A nosotros,
el tema esos es que $10
con esto. Esos $10 a nosotros es una diferencia grande,
bastante grande. Pero para el Elite Gamer que está encerrado en su cuartito comiendo chitos y quejándose por 4chan, no sé qué implicancia tiene eso. Realmente esos $10 es muy difícil de medir. Sí.
Claro.
Igual también lo que te iba a decir de lo... Bueno, se me fue. Estaba tratando a ver si volvía y no volvió. No,
el programa pasado, cuando hablamos de Nintendo 64, igual, Super Mario 64 y Pilot Wings 64, lanzamiento, $70. Entonces tampoco es
claro,
que
nunca vimos. Claro, sí, antes los juegos costaban más. Sí, sí.
Hay que ver qué pasa.
Sí, hay que ver qué pasa.
No sé en qué año se estandarizaron los $60 medio. Y que además fue algo como medio informal, no fue que se decidió, sino como que bueno, claro. Empezaron a costar un par 60 y de repente lo más siguieron y bueno.
Está bien, se estandarizó, supongo que es de manera competitiva también, se autorreguló, sí, claro. Como un sueño libertario.
El sueño, la mano invisible del gaming.
Así que bueno, veremos hacia dónde nos lleva esta nueva Next Gen a nivel industria. Pero vamos a abrir paso a esta pequeña cortina del rinconcito de Animal Crossing para que tanto Afro como Uli se hagan pelota en este momento.
¿Qué pasó, Afro? ¿Tenemos un update?
Sí, porque llegó la actualización, el parche 1.3.0 de Animal Crossing, y creo que incluso esta semana salió un 3.1 o algo así.
Sí, salió un pequeñísimo update.
Sí, que arreglaba un glitch con los puentes. Claro. Eso lo había visto, ese glitch. Que, bueno, básicamente se conoce esto como el update de verano, porque en estos momentos en el hemisferio norte es verano, no acá, que es invierno.
Es fea esa parte.
Y lo que trae es la gran novedad de poder nadar. Si nosotros en el juego nos ponemos un traje de buzo, que hay que comprarlo.
Comprarlo con plata de juego, ¿no? Pero te dejes comprarlo.
Sí, sí, sí.
Una boludez, pero es un detalle lindo.
Sí. Tienes que comprarlo y tienes que tenerlo equipado. Y si tenés equipado el traje de buzo, cuando te acercas al agua, te podés meter en el agua de mar. No en los ríos, lamentablemente. Te podés meter en el agua del mar y podés bucear. Y a la vez, cuando estás buceando, podés encontrar un montón de nueva fauna y flora marina. Que solamente podés conseguir buceando y encontrándolos. Así de esa forma. Tienes distintas cosas como, no sé, esponjas de mar, corales y todo ese tipo de cosas. Y además hay un NPC nuevo que es Pascal, que es una nutria.
Buena
que
nutria.
Te compra. Sí, una buena nutria que te compra unas. Te compra las almejas que encontrás. Si encontrás almejas, se las puedes cambiar. Y él te da a cambio recetas para fabricar unos ítems nuevos que son de temática tipo submarina, medio la sirenita.
Sí. Es la primera vez en el mundo de Animal Crossing que podemos nadar y bucear. ¿Puede ser esto?
¿Que podemos nadar?
No sé.
Sí. Sí y no. O sea, es la primera vez que podemos nadar libremente en nuestra isla, nuestro pueblo. Porque ya podíamos nadar en New Leaf. Pero era en un lugar, o sea, vos tenías que ir a hablar con el. Porque New Leaf tenías esa temática también de las islas tropicales que te llevaban como de viaje hasta allá. Y en una de las. Y donde había minijuegos y giladas. Y una de estas cosas era uno que te llevaba como a bucear. Ibas a un lugar donde podías nadar y bucear, pero era ahí. En ese lugar.
Te llevaban.
No. Claro, no en tu pueblo. En tu pueblo no podías. Acá sí, acá te tirás en cualquier lugar.
También
hay un nuevo Gulliver, que es el Gulliver pirata, que si haces sus quests te da objetos de piratas que están buenos.
Leí mucho que hay gente ofendidísima, como siempre ofendidísimos, porque ahora que podés nadar, toda la gente, sobre todo los que estaban en el mercado de compra y venta de nabos, tenían la isla muy tuneada para que vos tengas sectorcitos, como entras a la isla y no te podés ir a cualquier lado, podés ir a comprar,
sí, eso
tenés
lo
un
vi.
Sector de tradeo, tenés como cosas, y ahora desde la llegada, desde el muelle donde te estaciona el avión, te podés tirar al agua y recorrer toda la isla, por lo menos por afuera. Entonces se vulnera la seguridad de muchísimas islas, y hay gente ofendidísima. Hay una nota, creo que en Polygon, leí donde
mostraban
sacando fotos de esto, acá es donde entraron, por esta ventana, acá me robaron, ¿entendés? Como documentando la situación. Parecía bastante grave.
Sí, sí. Es que sí, es bastante choto. Yo supongo que van a parchear para que no te puedas tirar desde el muelle. Supongo. Pero no sé, anda a saber, es Nintendo.
Claro, porque tampoco es que te rompe el juego, es solo una cosa. Son estas cosas que tiene Animal Crossing que son feas. Es como, es feo que alguien haga esto, pero no es ilegal.
Y
es feo
que alguien se meta en tu isla si vos no lo estás dejando que se mete y se mete y va y te toque. Por más que no te robe nada, ya saber que se que te vulneró.
Es que alguien te abrió la heladera sin pedirte permiso. Es una boludez, sí. Pero no me mires la heladera. ¿Entendés? Es eso. Es esa sensación.
Sí. La gente igual decía que no pasa mucho porque generalmente la comunidad Animal Crossing es bastante...
Por eso, pero creo que Nintendo tenga que sacar un parche para corregirlo, porque es algo que no pasa tanto y no es tan grave, no afecta a tantos jugadores. Pero genera una situación incómoda.
Es medio choto si pasa, sí. Así que bueno, eso es el update de verano de Animal Crossing. Si todavía no lo probaron, tranquilos que pueden nadar igual aunque estemos en invierno.
Eso es raro,
pero
está
bien. Un factor. Sí, el frío. Sí, que igual esto era una duda aposta. O sea, mucha gente nos estamos preguntando. Era una duda real de si vamos a poder.
A mí, mi mayor.
Pero si tenés neopreme, está todo bien.
Mi mayor miedo update es que nosotros ahora estamos viviendo un invierno con nieve, con mecánicas de nieve, ¿no? Como que podés hacer bolas de nieve y muñecos de nieve y unas cositas. Hay unas mecánicas y hay unas cositas. Pero cuando llegue el invierno en el hemisferio norte. ¿Va a llegar un update de invierno zarpado y nosotros vamos a estar en verano diciendo ya viví un invierno choto sin este update?
Yo creo que sí.
Bueno, ese es un miedo. Pero sí, puede pasar ahora, porque el verano... Sí, eso.
Yo puedo pasar, creo que sí, pero bueno, es algo que... Eso de última es como que bueno, está bien. Es lo que... No nos va a quedar otra.
Claro.
Que bancárnosla.
Igual me gusta poder estar en el hemisferio sur, eso es lindo.
Sí, sí, sí. Y además yo ya quiero tener la Navidad en verano.
Va a estar bueno.
Que es la mejor Navidad. En verano es mucho mejor que la Navidad en invierno.
Y la verdad que sí.
Todos lo sabemos.
Pero hay una representación cinematográfica que nos lleva para otro lado.
Sí, sí, sí.
¿Qué más?
Tenemos Animal Crossing. A ver, ¿qué tenemos ahí? O sea, Animal Crossing rompe récords en Japón. Animal Crossing se convierte en el primer juego de Switch en llegar a las 5 millones de copias vendidas en Japón. Un asco.
Físicas, sí. 5 millones de copias físicas. Es el primer juego de Switch que llega a este número, dejando atrás, muy atrás, al segundo puesto, que era el Smash Bros. Ultimate, con 3.73 millones de copias. O sea, más de un millón de diferencia.
Es la Animal Crossing Machine, probablemente. Para mucha gente.
Y sí, yo creo que en el futuro la van a recordar a la Switch como la Animal Crossing Machine. Y yo creo que mucha gente que posta, que va, se la compró para jugar Animal Crossing, va a jugar Animal Crossing y nunca más va a jugar a nada.
Y ojalá que encuentren otros juegos. Pero sí, es un montón.
Te estarías perdiendo un montón de la experiencia de Switch.
Y la verdad que sí. La verdad que sí. Pero nada, me encanta que sea un juego que es un vendeconsolas. Es cuando hablamos de vendeconsolas, es esto.
Literalmente.
5 millones, sí o sí, afecta. Hermoso.
Bueno, eso fue el rinconcito de Animal Crossing del día de la fecha. Espero que les haya gustado. No va a volver hasta dentro de un par de meses. Espero.
Probablemente.
Durante el día de ayer tuvimos una Nintendo Treehouse donde mostraron nuevo gameplay del Paper Mario Origami King y un nuevo juego que estaban ticiando de la compañía WayForward, que todo el mundo estaba como, wow, ¿qué va a ser? No tengo ni idea. Y resultó ser el
Bakugan. ¿Es Metroid? Claro, porque aparte fue gracioso porque dijeron, hay un nuevo juego de WayForward que vamos a presentar acá. Y te dijeron, no boludo, es Metroid posta. Porque se venía rumoreando... ¿Quién? Fuerte.
¿Pasó esto?
¿Cómo?
¿Había una expectativa?
Sí, porque se viene rumoreando fuerte hace rato de el Metroid 2D.
Sí.
¿Te acordás?
Sí.
Y WayForward es una empresa que se caracteriza por hacer juegos 2D. De hecho, todos sus juegos son 2D y son medio castelvanescos. Los Shantae, el Mami de Mastered, A Boy and His Blob, tipo, como todos sus juegos son medio en esa onda. Y tanto se empezó a rumorear y a correr la bola de qué iba a ser, será un Metroid, será un Zelda, que Nintendo tuvo que sacar un segundo tweet diciendo: no, el juego que va a presentar WayForward es de una IP Fair Party. ¿Cómo para qué?
Claro.
Claro, porque aparte con el antecedente de el... ¿Cómo se llama el Kratos de Necrodancer de Zelda? ¿Cómo se llama?
Cadence of Hyrule. Es.
Claro. Con esa cosa, entonces todo el mundo empezó a flashear mal. Y además es como que hay una abstinencia de noticias que dijeron: no, si te lo están presentando acá en una treehouse es porque es importante.
Claro.
Te van a presentar una boludez.
Estaba es como, eso, no lo vi.
Entonces, bueno. Pero bueno, cuestiones que terminó siendo este juego de Bakugan, que ya vamos a hablar. Pero arranquemos hablando un poco del Paper Mario. ¿Quieren...?
Dale, arranquemos con el Paper Mario Origami... Origami King, Origami King. Ahí está. Vi el video, habré visto 20 minutos del video y dije, dura 40 minutos. Bueno, basta. Hasta acá llegué.
Claro,
no, como le dije, le puse mucha onda, quiero que lo sepan, y llegué hasta los 20 minutos. Pero todo lo que se ve... está bien.
Sí, está bien. Yo tengo muchas...
Está bien.
Lo que me pasó con el video es... ya tengo ganas de jugar a este juego. Este juego no me las... este video no me las está sacando. Me voy a quedar con eso. Porque no creo que me dé más ganas. ¿Entendés? Se ve hermoso.
Sí.
Vi un poquitito más del sistema de combate. Que igual no me convence, pero lo entiendo un poco más. Entonces digo, bueno, esto
sí,
lo voy a tener que ver en la mano si me gusta o no. La verdad.
Sí. Yo viendo esta y leyendo las previews, porque la gente de prensa ya lo tiene... entiendo que los combates son como tipo puzzles.
Claro.
Y a mí lo que me preocupa de este juego es que, bueno, la primera vez que peleo contra un Shy Guy y tengo que resolver el puzzle, por ahí que está bueno.
Sí.
La quinta vez que peleo contra un Shy Guy, ¿es el mismo puzzle? ¿Cambia?
Y si son, muchos Shy Guys, se pueden estar ubicados distinto en el escenario.
Claro, pero van a estar ubicados en el escenario.
Sí.
Y si yo ya sé que los tengo, pero si yo ponerle que ya sé, yo ya sé que la forma de vencer a los Shy Guys es alinearlos para que Mario le salte encima uno del otro. Que estén distintos, separados en el escenario distinto. ¿Me va a cambiar?
Y sí.
Si yo al final lo único que tengo que hacer es alinearlos.
No, si son más o están distribuidos distinto, no te alcanza el tiempo para alinearlos como vos querés. Eso es lo que pasa.
No sé.
Lo que podés usar es monedas para comprar más tiempo. Entonces yo creo que este juego, si tenés muchas monedas y estás decidido a hacerlo más fácil, lo podés hacer súper fácil. Pero me parece que vos podés no usar monedas, como podés tomar la decisión de decir, bueno, no uso monedas para comprar tiempo y mantener la dificultad tratando con el tiempo estándar. Creo que eso se puede.
Podría ser, pasa que, no sé, a mí me preocupa eso del tema del puzzle las segunda, tercera, 20 veces que lo haces. Es como... ¿qué tan fresco se va a mantener el juego y, en el combate?
No sé, para mí depende de la cantidad de... Si son solo Shy Guys, claro, depende de la cantidad.
No, no. No, hay mucho... Digo, pero después no leveleas, ¿no? Como que no... ya sabemos que el personaje no levelea, no tenés stats, tipo, no compras habilidades nuevas. Entonces, ¿qué tanto me va a terminar pasando de que yo voy a ver los enemigos y digo, no peleo ni en pedo, y los voy a terminar esquivando? Porque pelear no me va a... o sea, va a ser más paja.
Te va a dar monedas.
Y además, no. Y pero si las monedas solamente sirven para usarlas en la batalla.
No sirven solamente para usarlas en la batalla.
Los upgrades,
de hecho,
los compras
con
monedas.
Sí hay upgrades y sí hay habilidades que se las compras a los Toads que vas rescatando. Porque se va armando como una especie de hub de Toads donde vos puedes volver a cambiar, comprar armas nuevas, comprar habilidades. Claro. Cosas que te ayuden. Entonces hay como un sistema de progresión a todo esto.
Sí. Sí, a mí lo que me pasa con este juego es que me da ganas de jugarlo, pero no lo quiero pagar tanto.
La historia de la vida.
Sí. No, acá, bueno, me pasa... No, o sea, lo tengo en el mismo nivel que como me pasa con el Mario Tennis o con el Yoshi. Tipo, con el Yoshi... ¿Cuál era el de Switch?
Crafted World.
Bueno, yo nunca lo jugué al final porque era eso. Es como, bueno, sí, tengo ganas de jugarlo, pero no sé si quiero pagar tanta guita por este juego.
Yo este lo veo como más complejo y veo como que puede llegar a ser más entretenido, sí, o por lo menos a nivel de mis intereses, que lo que era el de Yoshi. Este.
Claro, para mí el de Yoshi y el de Kirby están a un nivel. Mario Tennis esperamos que más, pero quedó ahí. Para mí este está más cerca de un Mario Plus Rabbids.
Sí, yo voy a esperar las reviews igual.
En no disfrute lo voy a comprar, final, digamos. Antes. No sé qué onda el combat, no sé qué onda, pero digo, que lo jugaste y dijiste, che, este juego la verdad tenía unos bordes, pero está bueno. A ese nivel está. Creo, ¿no? Por lo menos ese es mi nivel de expectativa.
¿Qué van a jugar Mario and Rabbids de vuelta?
Y estaba bueno, la verdad. Está el estaba DLC bueno, que nunca jugué. Sí. Pero
yo todo lo que vi me parece interesante. Está re bien escrito. Es muy divertido los diálogos,
sí, eso seguro,
de personajes. Y está eso, como que se ve que es un juego que va a ser entretenido y que sé que la voy a pasar bien. Entiendo las preocupaciones de Afro en el combate, pero lo que yo vi me pareció interesante a sí, nivel, a nivel combate. Yo también estoy. Pero bueno, acá hay un tema fundamental que estamos omitiendo, un tema que me parece que no es menor, que es que durante esta Treehouse, uno de los presentadores acaba de destronar a Afro como el mejor Afro que vimos en nuestras vidas.
Fuerte. Es así. Ahí te das cuenta que Nintendo nos sigue de cerca.
Nos está copiando. Y trajeron a su propio Afro.
Sí. Sí,
¿cómo
sí,
puede ser esto? Afro,
y es medio desprolijo el Afro, ese chavo, no está tan bueno. Yo he visto Afros mejores.
Ah, sí, pero,
no mío,
pero este chabón, afro sobre este chabón mesa, está, afro, está con un afro realista, con este,
con un buzo de Nintendo,
en un fondo blanco, y es como, no es la mejor imagen del chabón, pero ya sí, con eso solo da para impresionar, ¿entendés?
Sí, sí.
Es un afro con mucha contundencia.
Sí, sí, sí.
Yo creo que estás tratando de reducir el impacto cultural de ese afro para que a vos no te quite tanto terreno.
Sí.
¿No? Puede como ser, no quiero. No niego ni afirmo.
Vos estás celoso porque estás perdiendo terreno dentro del mundo nintendero como el mejor afro que existe sobre la faz de la tierra nintendera. Y de repente aparece este que es un nuevo jugador. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Todas tus creencias, ¿no? Toda tu fe afro depositada en tu cabello prodigioso. Ahora se ve amenazada.
Allá va.
Es alto afro, boludo. Es tremendo. Es como un casqueli sí, perfecto.
Sí. Es terrible.
Sí, sí, sí. Tiene el pelo bien mota.
Y es el único que tiene el buzo de Nintendo también.
Sí.
Es el único que tiene el buzo de Nintendo. ¿Cómo será ponerse una gorra para ese pibe?
Y no puede. Más alto. O no puede o se tiene que atar el pelo, una de las dos.
Una de las dos. Pero el otro anuncio que tuvimos durante esta Treehouse fue el Bakugan Champions of Vestroia. ¿Alguien me explica qué es esto? Me explica a mí que estoy como en un momento. Este es mi momento boomer, ¿no? Donde dicen, como, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá?
Bakugan es una serie anime de estas franquicias japonesas, tipo, ¿cómo se le dice cuando es?
Toy Serio.
¿Viste? Sí, cuando sale una empresa de juguetes que dice, vamos a hacer un anime para vender estos muñecos.
Uh-huh. Una franquicia.
Sí, como si fuera Beyblade.
Claro.
Esto fue como lo que continuó a Beyblade.
Claro, claro. Por eso yo, para mí, esta boludez, y perdón que diga boludez, pero para mí era los Beyblade, no era Bakugan.
Bueno, pero pensá que Beyblade ya nos Beyblade queda lejos generacionalmente a nosotros, ¿no?
Beyblade, claro, a mí Beyblade yo jugaba Beyblade.
Bueno, pero
tenía
yo
10
no.
Años.
Y tenemos la misma. Digo, nos pasa ahí, a mi hermano le cae Beyblade así más fuerte que a mí, ¿entendés? A mí me pasa por
el
costadito.
Está en el límite, sí, claro.
Bakugan,
pero esto es otra
sigue
cosa,
después de
igual.
Eso. Ya sé, pero esto digo, es otra cosa. Generacionalmente
no
cae después, ¿o no?
No.
Yo pensé que era trompos.
No, Bakugan salió después. No tengo idea cómo es. Sé que se juega como con fichitas y cartas. Y los bichos son como unas bolitas.
Sí. Me fascina igual, Me parece espectacular. Esos bichos que son como unas pokebolas que se abren.
Sí. Los juguetes deben estar buenísimos. O sea, y debe ser lindo jugarlo al juego de mesa, por decir una forma, ¿no?
Estoy viendo un video de cómo es el juguete y es como que lo tirás
como si fuera una pelota y se extienden los robots. Como crecen los robots. Y caen sobre un tablero. Y vas ganando puntos en el tablero, no sé.
Claro, pero ahí estaba viendo. Si Beyblade nos queda lejos, es del 99, 2000, Bakugan es del 2007.
Claro, sí, sí, yo nunca no vi ni el anime de Bakugan.
Sí, por eso. Son cancheros los juguetes, estoy.
Son re lindos, sí, sí, sí.
Sí, sí, me parece espectacular, ¿eh? Entonces, yo estas boludeces es que me compro todas, ¿eh? O sea, no me compro ninguna, pero me parecen fantásticas todas.
Sí, sí.
Es que por eso triunfó esto, porque el juguete tiene que estar bueno. Si el juguete no está bueno, es como...
Estoy viendo un video que dice, me compré 130 Bakugans. ¿Qué vas a hacer con 130 Bakugans?
Ahí lo estoy viendo. Es como que hay un tablero con hexágonos. Esto es la sección más boomer que hemos hecho.
Sí, la verdad que sí.
Son más chiquitos de lo que pensaba.
Por eso, es que ese sí. Por eso estamos lejos de esto. Porque es para niños. No lo digo despectivamente. Lo digo generacionalmente.
Sí, sí, sí.
Los hacen rodar y depende de dónde. Cuando el bicho se abre en algún... en un casillero de estos hectágonos concretos, y bueno, y veo que tienen como cartas también. Que cada Bakugan tiene una carta, como deben ser sus stats, me imagino. Y eso como debe decir si ganan o no.
Ok, todos los muñecos que me está mostrando ahora son una porquería, y los que estaban buenos eran los que vi en otro lado. O sea, compró 130 de los peores Bakugans, este pibe.
Ese está bueno, yo me imagino.
Claro.
Yo imagino que debe haber como los Bakugan tipo para jugar posta, que son estos chiquititos, tipo más mini, con menos detalles, ¿viste?
Sí.
Y después deben estar como las versiones de como réplicas del anime, que deben tener todos los detalles y ser gigantes y toda la bola, pero que no te sirven.
Como ¿tienen alguna? Porque, a ver, yo Beyblade es como que no, era grande cuando apareció Beyblade, pero lo entendía, ¿no?
Sí, porque son trompos.
Me parecía mucho más épico el momento. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Vos lo tirás ahí? ¿Hace algo el bicho? ¿Hay una diferencia entre un bicho y otro? ¿O es solamente creo como estadística cartas. O cartas? Es como una mezcla de Magic con Beyblade.
Sí, creo que son las cartas.
Okay. Sí, no sé si hay combate de que la pelota choca contra otra y le hace algo físico.
Yo estaba viendo un video
que es de estadística.
Y entiendo que se los revolean y hacen que choquen como para calcular dónde va a caer.
Ahí va.
Ok, pero estoy viendo acá un video que es Bakugan Tournament Final Match, donde dos adultos se están enfrentando en un torneo de Bakugan. Y es como un tablero. Y es una mezcla entre Warhammer, Magic y Beyblade.
Por ahí es el esport definitivo del futuro.
Parece complejo.
Por ahí está buenísimo.
Por ahí está buenísimo.
Sí, andás.
Por ahí está buenísimo. Pero bueno, va a salir un juego de esto. ¿Qué onda ese juego? No, uy, pifió. Pifió el throw.
Ya estás involucradísimo. Es choto el juego. Las imágenes del juego son chotas. Eso pasa.
Sí, ya hay muchos juegos de Bakugan. O sea, este no es el primero.
Ok.
Sino que ahora va a salir uno para Switch. Que primero, para principal. Para arrancar, ¿no? WayForward es una empresa que hace juegos 2D.
Sí.
Como dije, Shantae, Mami Mamaste, todo. Y este es un juego 3D con muy, muy, muy bajo presupuesto. Onda, se ve muy feo. Onda, no solo se ve muy feo, sino que tiene. Es desprolijo. Y tiene esas cosas como de juego indie amateur. Onda, cuando los personajes hablan y es como un estilo 3D del personaje todo duro. Es muy feo. Y es como básicamente un Pokémon de Bakugan.
Claro.
Pero las peleas cuando pelean es rarísimo porque no se juega como el juego de mesa o los juguetes. Sino que están como los Bakugan gigantes en el medio peleando uno versus uno. Y el personaje tiene como que correr alrededor de los bichos agarrando unos discos y revoleándoselos. No sé, no lo entendí.
No, entiendo. Es lindo ver dos monstruos gigantes y da escala que vos seas un niño que corre alrededor. Y te da a mover la cámara, que es como, wow, esto no es Pokémon. Pero cómo no se pelean los bichos entre sí.
Definitivamente no es Pokémon.
Pero cuando claro, el pibe no tiene que agarrar unos discos y revoleárselos a los bichos, no es lindo.
Me parece que es como que
no
vas
se levantando con ganas.
Como maná, ¿no? Como y le vas tirando maná sí, para sí. los ataques. Porque se van.
Pero el bicho hace. El bicho lo hace solo.
Los bichos no tienen ganas de pelearse entre sí.
Atacan solos.
Con animaciones feas. Que te cortan la acción también. Es como que está el pibe corriendo y de repente, ¡pum! Se corta la cosa y el bicho hace un ataque que te quita el control. No es que lo hacen de fondo mientras vos estás.
¿Sabes qué parece esto? Parece un juego gratis que te viene en una cajita de cereales.
Estás, sí. Decí Bionicle. No tengas miedo de decir Bionicle. Porque estás dando vueltas alrededor de la situación, tratando de no ofender, y ofende más. Que lo esquives ofende más, la verdad.
¿Sabes qué es lo peor, boludo? Que yo caí en esa Bionicle. Yo también, no sé si vos caíste, Bully,
también. Yo también, afro.
Yo compré unos Bionicle porque me los compré con la esperanza, con la promesa de que venían con un CD con un juego.
Yo también.
Y en la publicidad del juego era espectacular y los Bionicle eran todos 3D y era tipo Beast Wars.
Y sí, no. Qué bien Beast Wars. Pero no. Pero todas las cosas que no. Yo no lo entiendo. Parece un Pokémon malo.
Parece un Pokémon malo, eso pasa.
Sí, esto es como acá un... Nintendo la pifió mal.
Para mí, lo que decía mucha gente, la pifiaron en el tema del hype adentro de una Direct. Porque este juego iba a existir, está bien que exista, no ofende que exista tampoco. Pero si salía un trailer cualquiera en cualquier día y no un chabón jugándolo media hora sin ganas en una Treehouse, por ahí era mejor recibido.
Ay Dios, acabo de ver que hay dos Bakuganes que básicamente son el mismo pero recoloreado. No lo mostraste esto en tu primera presentación del juego.
Claro.
Claro, pero... O sea, si ellos hubieran dicho, vamos a mostrar gameplay de Paper Mario y la presentación del juego de Bakugan. Tipo, o sea, listo.
Y ahí regulás las expectativas, sí.
Pero cuando decís, vamos a presentar un nuevo juego de WayForward en una Direct, en una Treehouse, es como...
¿No? Y sí.
Te esperás que sea...
Ay, está difícil esto, aparte, chicos. El problema en realidad de esto es como, más allá de cómo se manejó la comunicación, es un tema de contexto. Nintendo no saca unos buenos comunicados de juego hace un montón. Esto lo pusieron dentro de un marco de Treehouse, que es mucho más informal que una Direct, o por lo menos para manejar las expectativas, pero como la gente está tan caliente y tan expectante de lo que anuncie Nintendo, se agarran de cualquier cosa. Entonces, la prensa negativa que puede llegar a tener este juego no es por el juego en sí mismo, sino por la manera en la que se lo anunció, ¿no? Y el contexto en el que se lo anunció. La gente está recaliente con que Nintendo diga algo. Nintendo no dice nada.
El juego se ve malo también.
No, el juego es malo, al margen de eso. Pero hay juegos malos en Switch, hay un montón ahora.
Claro.
Sí, es sí. Eso. En este momento, el video tiene 2200 pulgares para arriba y casi 6000 pulgares para abajo. el gameplay este del Bakugan. Y todos los comentarios son gente.
Bueno, igual en los. un comentario, Afro. Un comentario que sea positivo.
Eso quiero positivo. Acá en el podcast. Los que positivo, son fans de Bakugan, sí. Que estaban esperando esto.
Bueno, ponele. Hay uno que es negativo, no es positivo. Dice, lo único que necesitaba este juego era hacer un simulador del juego original, dice. Dice, incluso para los fans de Bakugan esto es vergonzoso. ¿Para quién es esto?
Bueno, eso quiero. Acá en los comentarios de este podcast, yo estoy. Che, me parece que lo pruebo. La verdad me gusta Bakugan. Eso quiero. Uno tiene que ver, ¿o no?
Alguien que me explique en los comentarios cómo jugar Bakugan. Recién acabo de ver en un video sobre un torneo que los chabones es como que despliegan como en un manto una serie de cartitas hexagonales, chiquitas, que cuando lo tiran,
es un juego de cartas.
El Bakugan lo engancha y lo agarra y se lo queda.
Eso me gustó.
Se queda con una cartita. Rarísimo. Eso me gustó. Es raro, sí. Pero está buenísimo eso.
Sí. Sí.
Y tienen mazos grandes, estoy viendo, y tienen un mazo con bocha de cartas. O sea, es como un juego de cartas, pero con... Ahora quiero jugar esto.
Pasa que te tenés que comprar unos muñequitos carísimos.
No el videojuego. Quiero jugar el juego posta. Quiero el muñequito... Y las cartas.
Ojo el podcast de Bakugan. ¿Qué hacemos?
Ojo que por ahí está bueno esto, boludo.
Sí, pero ya está, es un choreo, Afro. Tengo que comprarte las cartas, el muñequito, el manto magnético para no.
Indice Economy, sí, Afro lindo. No.
Qué bárbaro.
Igual esto es una movida de marketing brillante, boludo.
Bueno.
Porque esto es como no solo las cartas, sino los muñequitos.
¿Pero a qué te referís, movida de marketing brillante? ¿El videojuego o el juego original?
No, el juego original.
Y es extremadamente complejo para un así como un cash grab rápido que pensarías que es en realidad. Pero bueno, Beyblade también era complejo. Los trompos tenían como distintas habilidades y se la daban a través del diseño de los trompos. Digo,
claro, pero en Beyblade funcionaba posta. O sea, vos le cambiabas las partes al Beyblade y vos lo tirabas al trompo y veías, o sea, que se movía distinto.
No, es lógico, Se llama diseño industrial. Es una carrera.
Viste, los invito una vez a que vean videos de finales de torneos de Beyblade y todas esas cosas así.
Ya lo estoy haciendo, Afro. ¿Vos qué te crees?
Pero con sonido, tipo, porque escuchar cómo gritan los chicos, cómo se sacan, es muy gracioso, boludo. Porque es todo lo épico con los trompos girando.
2018, Beyblade Burst, World Championship Recap. 16 minutos 32, apenas terminemos este podcast, me lo voy a clavar entero.
Yo hablé con gente que hacía Street Beyblade, que es Beyblade, está buenísimo, todo esto que hablamos, pero que además... son caros, son juguetes y son caros. Y los Beyblade truchos son chotos. Entonces hay gente que agarraba tuercas, tornillos, chapa, pistas de cemento de Beyblade y tiraba unos Beyblade que lastimaban. Y hacía verdadero combate Street Beyblade. Eso existe en el mundo.
O sea, era como el circuito de Beyblade Underground, ¿no?
Existe el circuito de Beyblade Underground con pistas de cemento o claro. Skateparks, se juega en skateparks también, donde los Beyblades sacan chispas.
Y trompos ilegales.
Trompos ilegales.
Donde los Beyblades sacan chispas.
Sacan chispas, ¿entendés? No es un chiste.
Está muy bien.
No sé cómo es el Bagwan ilegal. Nada más.
Nombre de episodio este.
El Bakugan ilegal.
Bakugan. Circuito ilegal de Bakugan. Pero bueno, me parece una buena manera de terminar este episodio 158 del Cerebro de la Bestia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Largo episodio, pero espero que les haya gustado. Me quiero retirar diciéndoles a todos que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @labestiapod en Twitter e Instagram, que son los lugares que más usamos. La versión audiovisual de este episodio está en Zona Fantasma TV en YouTube y en Facebook tenemos el grupo de Armada Fantasma, donde se conectan todos los seguidores, toda la audiencia de lo que es Zona Fantasma TV. También si quieren aportar pueden ir a patreon.com/zonafantasmatv y donar ahí o en Mercado Pago en los links de la descripción de este episodio que los van a encontrar. Spotify, iVoox, iTunes, estamos en todos lados, toda plataforma de podcast que exista, estamos ahí nosotros, así que recuerden de seguirnos también ahí. Uli, muchas gracias por este momento. ¿A quién le querés dedicar el episodio de hoy?
Este episodio larguísimo que hicimos se lo voy a dedicar a todos los que lo escucharon de un solo tirón. Y no quiero que se ofendan los que pararon en la mitad, que los banco, porque yo también lo hago con muchos podcasts, pero estoy seguro que hay algunos que empezaron y terminaron en el mismo tiempo que nosotros, y este es para ellos.
Me parece espectacular. Afro.
Pensé que sí, yo se lo quiero recomendar, dedicar a todos los que juegan Bakugan ilegal.
Mirá.
existe, y si no existe lo vamos a inventar.
Ahí está.
Es así. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.